Y luego, ¿qué más hay por ahí? No, la presidenta, me ha gustado lo de Riquelme, que cuando fichó por el Betis me mandó una nota a Isco, que de haber sido uno de sus ídolos, y eso pues se hizo importante. Es una cosa muy bonita, eso de que futbolistas con nombre a futbolistas que tienen una gran proyección como es Riquelme, pues le puedan dar un toque de atención. Pero lo que estoy alucinado es con lo de los árbitros. O sea, querían tranquilidad en el arbitraje, querían tranquilidad, y ahora cualquier decisión que tome la gente dirá, los del Madrid, porque es del Madrid, los de otros equipos, hombre, hay que tener un poquito más de preparación. No consiste en salir ahí muy bien, como si fuéramos un predicador, y contar cuáles son los proyectos. Lo que hay que hacer es ser discreto y apoyar mucho a los árbitros. Los árbitros españoles son muy buenos. Si tenemos muy buenos árbitros, lo que hay que hacer es aplicarle. El día 14 da la primera prelista, sí, de Luis de la Fuente. ¿Eh? A
pues, a ver si estamos. Seguro que sí. Bobby, gracias.
Y ayer anunció dos cosas muy importantes Alejandro Blanco, aparte del reconocimiento nacional e internacional del Comité Olímpico con los Symposium, uh-huh, un proyecto muy ilusionante y además muy esperanzador, para salvar vidas. Una campaña brutal en la prevención de la muerte súbita.
Sí.
Por desgracia, muere muchísima gente practicando deporte, y otra de prevención, sobre todo en el cáncer de piel, con prestigiosos doctores como Pedro Pérez Segura en el mundo del cáncer. Yo creo que es una magnífica, otra más muy buena del presidente del COE, que por cierto, he dado tu nombre para que el año que viene vayas al pebetero. No sé si me harán caso o no,
pues,
pero para que te des una vueltita por ahí.
Espero
porque
que sí.
Tú siempre has sido muy olímpico.
A mí me encantan los Juegos. Aquí estuvimos el año pasado bregando el lomo con los Juegos Olímpicos.
Hombre, lo hiciste muy bien.
Y muy bien.
Además.
Bobby, gracias.
Hasta mañana. Un
abrazo enorme. 1:05. Está al otro lado del teléfono José Félix Díaz. Hola, Félix. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Vienes a mi rescate, porque si a Bobby le tiro una más, yo creo que me rellena hasta las 4.
Ya, yo cuando he dicho que estaba Roberto ahí, digo, bueno, pues hasta luego, Lucas. Pero bueno, está rápido.
Lo he hecho bien, ¿no? Lo he hecho bien.
Sí. Pero he visto cuando empieza con los simposios y se liaba, digo, ya verás tú lo que va a terminar.
Menos mal que has venido a mi rescate. Félix, te llamo por dos cosas. Empezamos por el Real Madrid. Recaída de Endrick, titulabas en Marca y Marca.com. No sé qué tiene el brasileño y apuntabas más allá. ¿Puede abrirle la puerta del primer equipo sí o sí, sí, definitivamente a Gonzalo?
Sí, bueno, pues en el último, penúltimo entrenamiento volví a sentir molestias en la zona por la que se lesionó el día del Sevilla, creo que es el recto. Y bueno, pues otra vez parar, otra vez esperar, y a lo que quiere el Madrid es que tenga calma y sepa, o los médicos sepan el momento adecuado para su vuelta, no precipitarla. Yo creo que se juntó todo, la posibilidad de aparecer por el Mundial, el entrenador nuevo, las ganas suyas, todo, ¿no? Fue todo un sumar que al final lo que ha terminado es restando, ¿no? Es un más menos, pues al final menos, ¿no? Pues bueno, ahora es el momento de que se recupere, de que olvide el problema muscular que le ha apartado del final de temporada, y empezar la temporada, eso sí, pues con un poquito de demora, que antes del mes de septiembre finales no la empezará, y como tú dices, ¿no? Pues eso significará que las puertas de Gonzalo, si ya las tenía abiertas, yo creo que las puede tener ya de par en par.
Yo creo que también veníamos hablando, además, que el Mundial de Clubes de Gonzalo, creo que lo hablé contigo este finde, pues había certificado sí o sí, igual que la renovación de Courtois por la actuación del portero, al que no vamos a descubrir, el Mundial hizo que se adelantaran a esa política que lleva teniendo el Real Madrid de renovaciones hasta final de temporada y tal, pues hicieron que se adelantaran. Yo creo, José Félix, que este chico demostró que al menos está para ocupar una de las 25 fichas del primer equipo del Real Madrid. Está claro.
Sí, pero bueno, es una decisión también personal, ¿no? Del jugador, ¿no? Porque no. Antes del Mundial tenía muchas dudas y después hay que contar que no estuvo Mbappé en el 90% del Mundial o en el 75% del Mundial, y tampoco estuvo Endrick lesionado, ¿no? Bueno, sí. Yo creo que son circunstancias que hay que valorarlas también. Entonces es lo que está valorando, pero ahora ya tiene 2 meses o 1 mes y medio de competición con un otro punto a su favor, aunque suene mal decirlo porque es la lesión de un compañero, pero tiene esa ayuda también un poco virtual de pensar que Endrick no va a estar de inicio, ¿no? Bueno, pues yo creo que todo eso ayuda, todo suma, ¿no? para la decisión final.
Félix, no sé si has visto la recogida de cable que ha hecho Chema Alonso, el asesor de innovación tecnológica e IA, con una carta. Ya sabes que, pues eso, los tuiteros sacaron que era del Real Madrid, el hacker que ha fichado el CTA, recogida de cable, diciendo que, bueno, que la vida le ha dado una hija madridista y un ultra antimadridista. ¿Qué necesidad hay de todo esto, no? La verdad.
Bueno, yo soy un poco, lo miro desde otro punto de vista. Enseguida vinamos el pasado. Chema Alonso, que tuve la suerte ayer de conocerle, él va a ser una persona que no va a ser, no va a tener ninguna capacidad de decisión en las tomas de precisamente de lo mismo, ¿no? De las decisiones del Comité Técnico Arbitral. Simplemente va a ser una persona que le dé forma a toda la información que le manden los comité de expertos que va a crear, lo que decida el presidente del CTA, y a partir de ahí proceder con una herramienta que la puede utilizar un madridista o un barcelonista, pero él no tiene culpa de su pasado, simplemente a él le fichan con su pasado. Yo creo que renunciar al pasado es lo más triste que hay en la vida. Yo creo que cada uno deberíamos por lo menos estar orgullosos de nuestro pasado. Lo que ocurre es que, bueno, llega un mundo que para él era desconocido el fútbol, y evidentemente en cuanto ayer se empezó a ver ese pasado marcadamente madridista, pues empezaron a circular todo tipo de comentarios, sí, y demás, y bueno, pues cada uno lo puede tomar como quiera. Yo te digo que lo que va a hacer él no va a tener ningún poder de decisión más allá de meter los parámetros que le indiquen los demás, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que no es un factor determinante, pero bueno, como en esta vida hay que demostrarlo también, pues ahora le tocará demostrar que su trabajo nada tiene que ver con las decisiones.
Félix, de este nuevo CTA, ¿dónde tenemos que poner los puntos? ¿Qué es lo más destacado?
Mira, yo tengo una teoría con el CTA que ningún CTA va a ser el mejor, porque todo lo miramos al final con los ojos que queremos. Quiero decir, el trabajo de unos y de otros. El empezar de cero completamente es imposible, porque tú no puedes encontrar árbitros o exárbitros que se hagan cargo de esta situación de la nada. Entonces, bueno, pues lo que se ha hecho es un ejercicio de reconocer, entre comillas, que lo que se estaba haciendo estaba mal. Se ha cambiado o no gustaba. Y se ha cambiado y habrá que darle un tiempo, ¿no? Yo creo. Vamos a ver, ¿no? Ayer yo vi la foto al Real Madrid en esa foto de familia. No sé si obligado por parte del protocolo o de cómo se estaba sucediendo todo, pero ahí estaba el José Ángel Sánchez, el director general y directivo del Madrid, ¿no? Y ahí estaba el presidente del Betis, si no me equivoco, también. Y había otros, no sé quién más estaba allí. Había mucha gente en esa foto, ¿no? Bueno, es que es como te digo antes, yo creo que hay que darle un poco de margen, un poco de tiempo y veremos a ver. Pero de la nada no se puede crear, no puedes ir al supermercado a comprar árbitros, ¿no? Entonces,
eso es, sí.
Como tal hay que admitirlos.
José Félix, gracias por estar un día más en esta sintonía de la Radio del Deporte, ¿vale?
Nada, un abrazo, chao, chao.
Un abrazo grande para José Félix. Hemos hablado de árbitros, hemos hablado del Real Madrid. Enseguida vamos a estar en ese debate. 11 minutos pasan de la 1 de la tarde. Seguimos en esta sintonía, programa del verano, Radio Marca.
Tiene parecidos, pero no son iguales. Tiene copias, pero no son los originales. Y sobre todo, por 32.950 euros tiene competidores, pero no rivales. No hay nada como el Honda Civic, nuestro híbrido más deportivo que ofrece una experiencia de conducción única. Precio sujeto a financiación con Honda Bank válido este mes. Consulta condiciones en la red de concesionarios Honda.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada. Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
The car is
1:12, tengo ya convocado el debate de hoy. Está Álvaro Ibáñez y Pedro Blanco por ahí. Enseguida los saludo, pero Charly Santos.
Sergio, ¿qué tal? Muy buenas de nuevo.
Dijimos que iba a haber novedades en cuanto a Ricky y las hay, ¿verdad?
No sé si es un anuncio oficial, es un mensaje en clave de la peña a través de redes sociales, con un mensaje que pone torna con dos R's 25-26. Y bueno, pues, ¿qué quiere decir, no? Puede decir que la doble R de Ricky Rubio, ¿no? Se ha hablado mucho en las últimas horas de ese posible retorno y bueno, pues fíjate, sería la vuelta a Sergio, si no me equivoco, 20 años después, desde el 15 de octubre de 2005 en Granada, con el protagonista que ya nos está escuchando, que le hizo debutar.
Don Aito García Reneses, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué recuerdas de aquel 15 de octubre de 2005, si no recuerdo mal yo, cuando hiciste debutar a Ricky Rubio muy, muy jovencito?
Bueno, pues fue una lesión de Marcelinho Huertas.
Sí.
Y entonces los jugadores del Junior pues no estaban al nivel. Y Ricky, que ya había entrenado con nosotros un día, que nos faltaba uno para entrenar, pues dije, venga, te vienes para Granada. Y allí debutó y lo hizo muy bien. Dio buenos pases, metió una canasta. Y luego ya pues al año siguiente siguió su progresión. Y bueno, hasta llegar al 2008, que ya... creo que se fue, no, me fui yo, no sé si él se fue, creo que sí también, se fue al Barça, creo.
Joder, qué emoción la vuelta del hijo pródigo, si podemos decir así, a la peña. Qué manera más bonita de cerrar el círculo, ¿verdad, Aito?
Pues sí, vamos a ver si hay suerte, espero que sí, claro. Y lo hace bien y le va bien al equipo, yo estoy convencido de que sí, que les ayudará.
Charlie.
Disfrutará también.
Seguro que sí, Charlie.
Por el feeling que tienes con él, ¿qué supone para ti, Aito, la noticia? Que vuelva para la que es su casa, el Juventud, donde es leyenda, donde se formó para el baloncesto después de lo que ha pasado en los últimos años, Aito.
Bueno, yo creo que él ha sido leyenda prácticamente siempre, aunque ha tenido sus altibajos mentales, como él ha explicado, pero ya estoy convencido de que ahora pues será todo estupendo y irá muy bien a él y irá muy bien al equipo.
Cuéntenos, porfa, entrenador, alguna anécdota así chula del inicio de Ricky. ¿Algún tironcito de oreja le tuvo que dar usted o no?
No, porque era estupendo. Lo que sí hicimos pues fue el hablar con sus padres y con él para decirle que él no hiciese declaraciones a la prensa para no estar pensando en demasiadas cosas y que estudiase. Y concretamente pues tengo una foto de un día en el aeropuerto de Barcelona, que viajábamos a no sé dónde y él estaba tumbado en el suelo estudiando con un libro allí. Y bueno, pues eso era su modo de hacer en la época.
Qué chula imagen, esa sería muy guapa recuperarla, Charlie, y le lanzamos la última al entrenador.
Si se ha enterado como todos por la prensa o si ya se olía por lo que le ha dicho el propio Ricky, que estaba pensando en volver, que se veía con ganas, con fuerzas de jugar.
Bueno, para el básquet, hace un mes o así me envió por correo unas letras con una camiseta de uno de sus últimos equipos de la NBA, pues con unas palabras muy cariñosas. Y bueno, pues no pensaba de una forma concreta, porque claro, el año pasado no entrenó y estaba expectante a que pudiese suceder algo así.
Pues Aito García Reneses, ha sido un placer que se pase por la sintonía de la Radio del Deporte y nos hable un poquito de Ricky, que no es oficial, pero podemos
oficioso.
Decir que es oficioso.
Sí, sí, sí.
Así que le agradecemos un montón que saque este ratito para charlar con nosotros, ¿vale?
Que así sea.
Un abrazo grande, entrenador.
Igualmente.
Charly,
notición.
Increíble, notición, y qué mejor protagonista que la persona que hizo debutar a Ricky hace, pues mira, 20 años.
Sí.
En Granada.
Es un formador de talentos, el propio Ricky, Pau Rivas, Rudy Fernández, es que sería un largo etcétera, ¿no? De jugadores que han pasado por la factoría García Reneses, en esa peña, que ganó títulos con Ricky, con Rudy, con Pau Rivas, con Lugos Barton, con Marcelinho Huertas, que ganó la Copa del Rey de Málaga, que ganó la Eurocup, y bueno, pues que se hizo leyenda, ¿no? Que hizo que muchos de sus jugadores, bueno, pues salieran, pues Rudy para la NBA, Ricky para el Barça y bueno, pues que sean lo que son hoy figuras, ¿no? Creo que es una forma, pues, muy peculiar de anunciarlo, como ha sido todo este trayecto en los últimos años de Ricky y bueno, pues falta solo esa nota oficial, ¿no? Del club donde diga que Ricky se incorpora, si habrá presentación, si no, porque seguramente tendrá que explicar muchas cosas y bueno, pues contar sus sensaciones, pero yo creo que es una, si se confirma, de las noticias, Sergio, del año, ¿no? En el día en el que se conoce que se retira Brines, pues que Ricky Rubio vuelva 20 años después a la que es su casa y donde se hizo mayor, ¿no? Porque jugó su primer partido, Sergio, con 14 años, casi nada. Prácticamente tiene casi todos los récords de precocidad del ACB hasta que llegó Luka Doncic para superarlos. Y bueno, pues creo que si se confirma es una noticia absolutamente increíble, tanto para Ricky como para el mundo del baloncesto.
Vaya primer día de vacaciones que has tenido. O sea, de vuelta de
casi
vacaciones.
Nada, no sé qué más me queda ya, Sergio. O sea,
increíble. Bueno, te queda este fin de semana que ahí vamos a estar escuchando a Charlie Santos. ¿A qué hora empiezas el sábado y el domingo?
A las 6 de la tarde, después del Tour de Francia el sábado, con mucho partido de pretemporada, con el mercado de fichajes, con lo que pasa en esa en la carrera francesa y bueno, pues también con protagonistas, seguro que también están currando en este periodo de verano, de vacaciones y también de ligas, donde no para el baloncesto, esto no para el fútbol, así que preparando cosas chulas para el fin de semana, Sergio.
Gracias, Charlie.
A ti, hasta ahora.
1:19 con un poquito de retraso, pero ya tengo a las dos personas con las que voy a debatir sobre fútbol, sobre básquet, sobre todo.
Tú dime en qué lugar que yo le voy a llegar. Baby, yo quiero un poco más. Una lesión por ti, no te puedo soltar. Quiero contigo frente al mar. Qué rica morena, nena, vamos a hacerle la arena. Como calienta tu cuerpo debajo de esa luna llena. Qué rica morena, nena, vamos a hacerla sin pena. Y si te vienes conmigo es pa' quedarte la noche entera.
Pedro Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, depende si has comido.
Buenos días, ¿qué tal, Sergio? Muy bien.
Álvaro Ibáñez, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días para ti también, ¿cómo estamos?
O sea, no habéis comido ninguno de los dos, ¿no?
No, todavía no.
No.
Venga, pues vamos a hablar de muchas cosas. Pedro, que sé que te gusta el básquet y lo controlas, dos noticias importantes en esta mañana, retirada de Abrines y la más que, voy a decir, oficiosa, no oficial, vuelta de Ricky Rubio a la peña. Acabamos de hablar con el entrenador que le hizo debutar. Dos noticiones, ¿eh?
Sí, sí, dentro de un año en el que va a haber cambio de seleccionador, Eurobásquet, bueno, hemos visto la retirada de la selección de Yul, o sea que estamos ante un año de cambios, ¿no?, en lo que es el baloncesto español. Y además, pues mira, una noticia emotiva, ¿no?, también la de Alex Abrines, ¿no?, que es uno de los mejores lanzadores de tres de este siglo, ¿no?, un emblema del Barcelona en estos últimos años y también exportado, ¿no?, a Estados Unidos, que ha tenido muy buenas temporadas allí. Así que sí, es un gran día para él, ¿no?, en el que cuenta esa noticia y también, por supuesto, el regreso de Ricky Rubio, que dentro ya de lo deportivo es bueno para la Liga, es bueno para la Peña y también para él, pero en lo personal, ¿no?, que en el que se habla de que ya ha superado esos problemas que todo el mundo conoce, pues es una fantástica noticia volver a verle, sobre todo en las pistas, si es que se confirma la noticia, que parece que sí.
Chicos, ¿qué os parece, Álvaro, empiezo por ti, qué te parece el nuevo CTA? Fran Soto, el CEO del CTA, presentó ayer el organigrama arbitral, Fernández Borbalán de referente deportivo, y muchas novedades, 16 colegiados para el VAR, ninguno será árbitro en activo, el tema del hacker, creo que muchas cosas, si no queríamos caldo, pues toma dos tazas, ¿eh?
Sí, vamos, el tema de los árbitros siempre es muy recurrente, ¿no? Estaba claro que hacía falta una remodelación y es que no me atrevo a decir que vaya a funcionar bien o que vaya a funcionar mal. La verdad que lo que queda claro es que Fran Soto ha traído cambios, eso es más que evidente. Llama mucho la atención, ¿no?, la incorporación de Chema Alonso como responsable o como colaborador para todo el tema de la inteligencia artificial. Veremos a ver qué papel tiene y qué relevancia tiene. A priori eso sí que puede ser una noticia buena porque, pues bueno, es algo, digamos, más objetivo, ¿no? Al final se va a basar en datos. Entonces, pues bueno, veremos a ver qué relevancia tiene todo esto, qué resultados da y esperemos que sea para el bien del fútbol español, que por fin los árbitros pues sean competentes y unifiquen criterios, que también ha hablado de eso Fran Soto, sí. Que es una de las cosas que yo creo que es más importante que deben hacer.
Pedro, ¿qué piensas tú?
Hombre, yo creo que si te juntas, ¿no?, para debatir, para intentar mejorar el arbitraje español, siempre es positivo, ¿no? Al final este nuevo modelo de arbitraje va a buscar modernizar y optimizar todo este proceso arbitral. Al final yo creo que se está buscando adaptar el arbitraje pues a las nuevas necesidades del deporte, ¿no? Usando el VAR, he leído que también va a estar mejor la gestión del fútbol femenino, las nuevas tecnologías, ¿no? Al final, cuando tú intentas cambiar las cosas, te puede salir bien o te puede salir mal. Pero sí que es evidente que te has reunido, te has juntado, has buscado agilizar ciertos procesos, y yo siempre pienso que cuando intentas mejorar algo, al menos la intención está ahí. Luego veremos si funciona o no funciona, pero evidentemente yo busco todo ello. Y también quería destacarte, Sergio, uh-huh, y termino rápidamente, la palabra transparencia, que se ha repetido muchísimo,
sí, es
en
verdad,
esta nueva junta directiva, y también, por ejemplo, que se va a suprimir la figura, o a priori se va a suprimir la figura de los vicepresidentes, ¿no? Que eso es importante porque va a haber cargos más directos a lo que es el deporte y menos juntas directivas con modelos que a la gente le cuesta ver o entender por qué están ahí, ¿no? Y que van a estar más enfocados en lo que es el deporte y lo que es el fútbol y las nuevas tecnologías.
Por cerrar, tema árbitros, Álvaro, ¿tú qué piensas sobre esta inclusión de las nuevas tecnologías en el mundo del arbitraje, la IA? No sé si esto va a aportar más objetividad al asunto o va a dar más debate a todos nosotros y a la gente que está en la calle, porque no hay que olvidar que nosotros nos hacemos eco de lo que la gente habla. Y es normal que ha venido el VAR, ha venido un montón de avances, y el lunes o el martes, después de cada jornada de fin de semana, al final gran parte de los debates que tenemos es de esta jugada, de tal jugada y de la otra, ¿no?
Sí, pero como bien has dicho, creo que lo que va a aportar es objetividad, ¿no? Y es lo que hace falta. Al final esos debates de los lunes, de los martes, suelen ser por cómo ha aplicado el colegiado del partido esa nueva tecnología que les dieron con el VAR. Entonces, a mí toda aplicación de la tecnología me parece positiva porque, como bien hemos dicho, es algo objetivo, son datos. Por lo que he leído, lo de Chema Alonso también pues va a hacer que los ascensos y descensos de los árbitros sean basados en criterios como más justos y que las designaciones también sean más justas, con lo cual todo eso creo que es positivo siempre y cuando las personas que lo van a aplicar, que en este caso son las personas que ha presentado Fran Soto, pues sean competentes y lo hagan de la mejor manera posible. Y permíteme un apunte sobre que ha dicho Pedro, que estoy totalmente de acuerdo. En el tema de la transparencia quería también comentar que es algo que llevamos reclamando mucho, mucho tiempo. Creo que les puede venir muy bien. Y es verdad que he leído mucho eso de la transparencia, pero no he visto medidas que vayan a aplicar para traer esa transparencia, ¿no? Como pueda ser, pues, por ejemplo, en el Mundial de Clubes hemos visto pues cada vez que iban al VAR cómo trasladaban la decisión a todo el estadio. Pues cosas como esas o declaraciones de los árbitros postpartido, cosas de esas, creo que sí que pueden aportar mejores soluciones y sobre todo mejor relación con el mundo arbitral.
Pedro, hace muy poquito hablaba con José Félix ahora mismo y me decía se cae Hendrik, vuelve a recaer de su lesión, había ciertas dudas, quizá no tanto en el Real Madrid, sí puede ser en el jugador, en Gonzalo, en cuanto a permanecer en la primera plantilla. Yo creo que con esta recaída del brasileño, la oportunidad a Gonzalo se le vuelve a presentar votando, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, que viene generado por el buen rendimiento que ha tenido en el Mundial de Clubes y que sobre todo ha sido también por un cambio de entrenador. Al final, Xavi Alonso parece que sí que confía un poco más en jugadores de la casa, no tanto Ancelotti, ¿no? Que, uh-huh, que bueno, por su modelo de juego, ¿no? O por su forma de afrontar las temporadas, pues siempre los ha tenido que poner más por necesidad que por otras causas. Y al final Gonzalo ha tenido mejor año que Hendrik. Al final es verdad que ha jugado en la tercera división española, ¿no? En primera federación, ¿no? Por decirlo así, en categoría, pero ha tenido mucha regularidad, ha sido el pichichi de la categoría. Cuando ha aportado en el primer equipo, no hay que olvidar, marcó un gol clave en Copa del Rey contra el Leganés que supuso el pase a semifinales. Ha estado siempre disponible, ha tenido mucha regularidad, como digo, durante toda la temporada y Endrick no ha tenido esas oportunidades. Al final, pues en la delantera del Madrid hay mucha competencia, ha aportado otras cosas, ¿no?, en los entrenamientos, y es verdad que cuando ha salido siempre se ha notado y se hablaba, ¿no?, de la energía con la que salía al campo, en excesiva dureza en muchas ocasiones.
También tiene gol el brasileño, ¿eh, Pedro?
Sí. Yo no quiero decir que no tenga gol, y con esto tampoco quiero yo decir que Endrick no me guste. El problema es que durante toda la temporada Endrick ha sido un jugador muy ocasional, ya sea por lesiones, por gustos del entrenador o por las pocas oportunidades de las que ha gozado. Y en cambio Gonzalo, aunque ha sido dos divisiones por debajo, que tampoco hay que olvidarlo y que también hay que recalcarlo, pues al final ha tenido mucha participación, ha llegado como un tiro al Mundial de Clubes. Es verdad que ha salido al once por la lesión, enfermedad de Kylian Mbappé, pero ha aportado goles, ha sido el pichichi del Mundial de Clubes. Yo creo que muchos aficionados madridistas están de acuerdo con que se quede, veremos en qué rol, y evidentemente con la lesión de Endrick y con lo bien que ha terminado o empezado la temporada, pues es una opción y yo sinceramente creo que se va a quedar.
Álvaro, ¿tú qué piensas?
Pues yo estoy en la misma línea que Pedro. Yo creo que no se va a deber tanto a esta recaída de Endrick, sino al buen nivel de Gonzalo. Al final, como bien ha dicho, lleva una temporada con regularidad, aportando goles. Los momentos que ha tenido con el Madrid durante la temporada han sido mínimos, pero no hay que olvidar ese gol de la Copa del Rey. Y en el Mundial de Clubes ha sido el pichichi de todo el Mundial de Clubes. O sea, creo que el rendimiento de Gonzalo es lo que le ha convencido a Xavi Alonso para contar con él. Aparte de que ese cambio de entrenador también le ha traído esa confianza en la cantera, que podía haber jugado con otro sistema o haber puesto a otros jugadores, y directamente Xavi Alonso apostó por Gonzalo, con lo cual creo que ya lo tenía en el radar, creo que quería darle la oportunidad, que el chaval ha respondido, y que independientemente de esta recaída de Endrick, yo creo que Xavi Alonso ya iba a contar con él.
El Real Madrid tiene, yo creo que le pasa un poco como al Fútbol Club Barcelona, hablaremos luego también del club de la Ciudad Condal, pero es que hay un overbooking en el medio del campo, jugadores con perfiles parecidos, ninguno, a mi gusto, no sé, Pedro, Álvaro, vosotros qué pensáis, es el timón de este equipo, un Toni Kroos, por así decirlo, se han empeñado en decir que Arda Güler podía ocupar ese papel, por momentos lo ha hecho, pero no sé, chicos, si le hace falta al Real Madrid una figura así, si es Ceballos, ahora parece que el utrerano deja la puerta abierta a salir, no sé si el club lo debería vender, no sé, aportarme luz a este asunto, cuando son las 1:30 de la tarde.
Sí, bueno, a ver, yo creo que puedes quedarte con Ceballos y aún así fichar a un jugador. Me explico. Al final, Ceballos demostró en esa larga tanda de lesiones que hubo entre noviembre y febrero que era un jugador válido para el Real Madrid. Estuvo en el centro del campo, se jugaron buenos partidos durante esos meses, ¿no?, en el que no hay que olvidar que el equipo terminó clasificándose para 16avos de final de la Champions, jugó la final de la Supercopa, es verdad que perdió de forma contundente con el Barcelona, pero Ceballos rindió a un buen nivel y ha demostrado que puede jugar en el Real Madrid y no ser solo suplente. Es verdad que a lo mejor titular indiscutible, veremos a ver su rendimiento esta temporada, quizás se le quede un pelín largo, pero sí que es evidente que, como tú bien decías, Sergio, al final hay muchos jugadores destructivos, muchos jugadores físicos en el centro del campo, llámese Camavinga, llámese Tchouaméni, llámese Valverde, y que falta algo de control de juego. Yo he podido ver este Mundial de Clubes a Arda Güler en ese perfil, ¿no?, de pivote, de volante, un poco creador de juego, y es verdad que el turco tiene mucha calidad para sacar la pelota controlada y romper líneas, pero es evidente que en el perfil físico se nota, ¿no?, que es un jugador pues de mediana estatura para esa posición, que quizá en el duelo aéreo pueda verse afectado contra grandes jugadores de box to box, ¿no?, y que al final pues el Real Madrid sí que echan falta algo que la temporada pasada tampoco tenía, ¿no? Digamos que se fue Kroos, Modric fue suplente y tampoco había un creador de juego. Entonces sí que es evidente que yo no vendería a Ceballos, por mucho que, bueno, que sea inteligente sus declaraciones, ¿no?, en las que, bueno, no dice que se va, pero tampoco dice que se queda, le hace un guiño al Betis, pero a la vez sigue con contrato en el Madrid, veremos a ver qué le dice Xavi Alonso, pero yo tengo la sensación de que el Real Madrid no sé si va a fichar, yo creo que no, pero sí le vendría bien, independientemente de si Ceballos se queda o no. Que yo, por cierto, me quedaría con Ceballos porque es un jugador que el ser ocasional de jugar uno sí, uno no, es un jugador que hace equipo y te puede venir muy bien, sobre todo y con esto termino, para el típico partido, ¿no?, que vas ganando fuera de casa por 0-1 o muy justo, ¿no?, y que necesitas tener control de la pelota, es un jugador que te viene muy bien para saber sacarla, saber calmarla y poder acabar ganando un partido complicado.
Yo es que, Álvaro, no sé en qué punto está Dani Ceballos, porque muchas veces he visto a un futbolista comprometido con la causa, dispuesto a asumir ese rol que le dio Ancelotti en esos 2-3 meses que tuvo, para mí, su mejor momento en el Real Madrid, haciendo jugar bien al equipo. Se lesionó y desde entonces hemos visto, por ejemplo, en este Mundial de Clubes, es cierto que las circunstancias eran un poco diferentes y especiales en este Mundial de Clubes, pero hemos visto cómo Xabi Alonso no le ha dado ni bola al utrerano.
Yo iba a ir más bien por ahí también. Al final, el entrenador es el que manda y por mucho que a mí me parezca que Dani Ceballos es buen jugador y que ha aportado en esos meses que comentabais muy buen fútbol y ha hecho jugar al Real Madrid, que venía haciendo unos partidos horribles, pues lo que creo que ha quedado claro es que Xabi Alonso no tiene ningún tipo de confianza en él. No, ya no solo no ha contado con él como titular, sino que tampoco le ha dado minutos. Entonces, no sé, yo creo que Xabi Alonso no cuenta con él por el motivo que sea, o porque no le ve comprometido, o porque no es lo que busca para ese nuevo fútbol que ha traído al Real Madrid. Pero yo sí que pienso que el Real Madrid es la pieza que le falta, ¿no? Quizás los aficionados del Real Madrid se obsesionan con encontrar un nuevo Toni Kroos. Toni Kroos, que creo que es evidente que hubo uno y va a haber uno. O sea,
sí.
Tampoco nos podemos obsesionar todos en replicar jugadores. Pero quizás ese papel o ese rol que tenía Toni Kroos, pues para mí siempre he pensado que al Real Madrid le falta un jugador pues como los que tiene el PSG, ¿no? Un Vitinha, un Fabián, me parece que serían fichajes para el Real Madrid muy interesantes, pero que creo que son completamente imposibles. Entonces, partiendo de la base de que no encuentran en el mercado un futbolista con esas características, yo sí que creo que el error ha sido darle ese papel a Güler. Yo creo que en ese caso tiene más por cualidades físicas más que otra cosa, quizás Bellingham, ¿no? Y retrasar un poco esa posición de Bellingham y adelantarse a Güler. Es cierto que pierdes todo el potencial ofensivo que te aporta un jugador como Jude, pero creo que Bellingham aporta también mucho en defensa, creo que puede organizar al equipo y creo que ese rol de organizador y de jugador timón, como lo has llamado antes,
sí,
si tiene que recaer en alguien de la plantilla actual del Real Madrid, si yo fuera Xabi Alonso, se lo daría a Bellingham.
Chicos, aguantadme, hacemos una pausita, un alto en el camino en este debate. ¿Quedan alguna que otra cuestión más acerca del Real Madrid? También vamos a hablar en clave Atlético Madrid, también vamos a hablar en clave Barça, ya hemos hablado de los árbitros, hemos hablado de baloncesto, mañana tenemos esa semifinal de España en esta Eurocopa contra Alemania, por cierto, así que quedan muchas cosas. Ahora, de momento, abre un poquito los oídos porque te voy a dar un consejito. ¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabéis que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí. Por eso, si tenéis un nuevo monovolumen para la familia, un 4x4 para los findes en la sierra o un coche gótico para llevar a Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o ve directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente. Casi nada.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
¿Te gusta la UFC y todo lo relacionado con los deportes de lucha? El Último Asalto es tu programa. De la mano de Gonzalo Campos, uno de los mayores expertos de deporte de lucha en España, entérate de todo lo que tienes que saber sobre MMA. Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto. En Radio Marca, la radio del deporte.
Oye, ¿estás más fino?
Es que estaba hinchado de deporte y he empezado el ayuno intermitente de Radio Marca.
Qué interesante.
Mira, escucho la tribu de SF Ortega directo Marca, la pizarra de Quintana marcador y buenas noches y buenos goles, y luego ya no lo escucho hasta la mañana siguiente.
Pero entonces lo escuchas todo.
¿Ah, sí?
¿Tú no estás haciendo ayuno intermitente de Radio Marca?
Pues claro que sí, porque antes dormía por ojajo puesto.
¿Y quién te lo ha recetado?
¿Un endocrino? ¿Endocrino?
¡Ah! Uno que juega en la Roma, ¿no?
Madre mía, Radio Marca. Deporte, deporte. ¿Y familia tienes?
¡Claro! ¡Lo escuchamos juntos! Lo que no me acuerdo es de cómo se llaman.
Y más deporte. Chitu te trae la mejor música urbana a Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la Radio Urban del Deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
¡Es la nueva campeona del mundo!
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Hay jugadores que salen y otros que llegan, pero quien siempre está ahí es Yamóvil, porque año tras año, y ya van más de 55 años, sigue ofreciendo los mejores coches seminuevos y kilómetro cero del mercado, al mejor precio y con la mejor garantía y calidad. Así que, si estás buscando comprar un coche seminuevo, no dejes pasar la oportunidad y confía en Yamóvil. Tiene el mejor stock del mercado. Ve a Yamóvil por tu coche seminuevo y seguro que saldrás ganando. Decía, chicos, Pedro, Álvaro, que quedan algunas cuestiones en clave Real Madrid. Una de ellas es Vinicius. Hablaba aquí ayer con Marcos Bernat, con Adrián Benedicto. Bernat es quien está siguiendo muy de cerca los pasos de Vini. Contó aquí en esta sintonía esa reunión Vinicius Arabia. No sé, chicos, vosotros qué pensáis sobre el brasileño, que no ha tenido quizá el mejor año, que no sé si hay cierto run-run en la afición madridista en torno al 7, y no sé, chicos, también os digo, me parece que son muchas cosas, pero es que Vini, el caso Vini tiene demasiadas aristas, ¿cómo está su renovación y si creéis que el Madrid debe apostar por renovar a Vini?
Sí, el tema Vinicius al final no se va a acabar hoy, ni este verano, ni el que viene. Es un tema muy recurrente, además por muchos flecos, ¿no? Pero la sensación que me da todo esto, Sergio, es que al final el jugador en el fútbol es el que decide, él y su agente. Entonces tampoco conocemos la postura oficial de Vinicius, no sabemos si se quiere quedar, si se quiere ir el verano que viene, al menos no se ha pronunciado. Es verdad que se filtran un montón de cosas, ya sabemos cómo funciona el tema, además viene de una temporada que no ha sido la mejor, es evidente, pero yo, si tuviera que darle un mensaje a la afición madridista que nos está escuchando ahora mismo, es la de tranquilidad. ¿Tranquilidad por qué? Porque Vinicius es un jugador que se ha repuesto a muchas críticas en sus primeras temporadas en el Real Madrid, que no fueron las mejores, se tuvo un proceso de adaptación quizá el más bestial que yo recuerde en un equipo de élite, pasar, ¿no?, de ser criticado por no meter goles, por fallar ocasiones cantadas, a prácticamente pedir el Balón de Oro por él y haber anotado en dos finales de Champions con apenas 25 años, que fue la semana pasada su cumpleaños. Pero yo mando ese mensaje de tranquilidad porque todo el mundo ha visto de lo que es capaz Vinicius, tanto de lo mejor como de lo peor. Hablo estrictamente, evidentemente, de lo deportivo. Lo extradeportivo y sus actitudes en el campo, pues es otro tema que no viene en este debate. Pero reflejado a lo que es estrictamente deportivo, el año no ha sido bueno. No soy yo, no estoy descubriendo nada ahora mismo. Pero evidentemente con nuevo entrenador, quizá nueva posición, quizá nuevas comandas o diferente estilo de juego, es un jugador evidentemente recuperable. ¿Qué es lo que pasa con todo esto? Que si evidentemente la segunda temporada de Vinicius este año no es tampoco buena, pues ahí ya se podría entrar a hablar de cuidado Vinicius, su rendimiento ha bajado por X o por Y, pero ya no es el jugador que era. Todo el mundo tiene años malos. Recordemos a Rafinha en el Barcelona en su primera temporada, que no estuvo a lo esperado, y el año pasado estuvo muy por encima de lo esperado. Entonces, al final, el fútbol es momentos deportivos, es momentos de cómo está tu cabeza, son muchos factores lo que influyen, y evidentemente yo quiero mandar tranquilidad en el caso de su juego. En el caso de su renovación, y con esto termino, yo creo que es algo peliagudo, porque el Real Madrid ahora mismo, viendo la temporada que ha hecho, quizá pueda tener dudas en cuanto a renovarle, Yo sigo pensando que van a apostar por él, porque confían en que recupere su mejor versión y que confían en que vuelva a ser ese Vinicius, tanto Xavi Alonso y su staff como la directiva. Pero a día de hoy no ha renovado, le queda contrato y es un tema que iremos descubriendo cada día del verano. Yo tengo esa sensación.
Sí, yo también lo tengo. Creo que es más un tira y afloja. La sensación que tengo yo desde fuera es un tira y afloja, que al final Vinicius acabará renovando, porque Álvaro, no creo que haya un mejor destino para Vini en cuanto a lo que se está hablando, ¿no? Porque se está hablando de Arabia y, joder, es un jugador en su pleno apogeo futbolístico, también en cuanto a edad, juventud, y irte a Arabia tan joven, pues más siendo Vinicius, ¿no?
Pues sinceramente creo que ese es el único motivo por el que no me cuadra una salida de Vinicius. El hecho de que no veo un club que vaya a pagar lo que hay que pagar, que no sea de Arabia, y no veo a un Vinicius yéndose a Arabia. Pero si lo hubiese, si de repente un PSG, un Manchester City, un Liverpool apostara por el brasileño, yo me atrevería a decir que estoy al 100% seguro de que desde el Real Madrid ya se han cansado tanto de sus actitudes fuera del campo como de este tira y afloja que está pasando con su renovación, y creo que lo sacarían. Creo que por una buena cantidad de dinero el Real Madrid lo vendería y apostaría por otro jugador que al final, para lo que quiere Xavi Alonso, por lo que hemos estado viendo, si quiere jugar con esos carrileros largos, al final Vinicius en su posición fetiche, ¿no?, en ese extremo izquierdo, no cabe. Entonces, quizás también por eso no les importaría tanto desde la directiva del Real Madrid darle una salida y buscar un jugador que se ajuste más a lo que quiere Xavi Alonso. Yo, uh-huh, es cierto que tampoco soy ni mucho menos un fanático de Vinicius. No lo considero tan bueno como se le ha hecho ver, y creo que eso también ha jugado en su contra. Creo que hasta él mismo se creyó mejor de lo que era, y ya este año la afición y desde dentro del Real Madrid creo que se le está empezando a acabar el crédito y que se están empezando a plantear una salida.
Y además, Sergio, perdona, sí, claro, que se equivoca, ¿eh? Yo creo que se equivoca Vinicius con todo esto, porque al final si se filtra es porque algo de verdad hay, y todo el mundo lo conoce, ¿no? Y los que nos estén escuchando también. Yo creo que se equivoca porque en el Real Madrid nadie, hasta la fecha, por lo menos a Florentino Pérez, le ha ganado un pulso. Ni Cristiano Ronaldo, que es el mejor jugador del siglo XXI en este equipo, ni Sergio Ramos, que es una de las grandes leyendas del club, y ni mucho menos va a ser Vinicius. En cuanto a la renovación me refiero. Luego ya, en cuanto a su actitud y en cuanto a su juego, que ha sido muy pobre durante esta temporada, pues los pocos que le perdonaban todo, pues están empezando a darse cuenta de que tiene poca solución su actitud. Y encima lo que te estoy comentando, ¿no?, que se equivoca, porque el ejemplo más claro es el de Kylian Mbappé, un jugador que también tiene mucho ego, evidentemente, que es otra estrella mundial y que desde el primer día ha sido humilde en este club, que vimos hace una semana cómo se despedía de Lucas Vázquez. Es verdad que, bueno, que la agenda de los futbolistas, pues bueno, están de vacaciones, no pueden venir, no es el único que no ha ido Vinicius, evidentemente, solo fueron Lunin y Mbappé, pero Mbappé es otro caso, estrella mundial con ego, y está demostrando que en el Real Madrid lo que está por encima de todos, como muchos otros clubes y evidentemente en todos, es el escudo, su afición y su junta directiva y staff. Y Vinicius se equivoca por ese camino. Y es que se le están acabando los aficionados que le perdonaban todo, el crédito, y es un tema que se está complicando muchísimo, porque era una de las historias de superación más notables que yo había visto en mucho tiempo. Un jugador que entró siendo un desconocido y que fallaba todo a ganarse el cariño de una afición con goles en finales importantes y demás. Y podía haber terminado de una mejor manera todo este año, y se está emborronando mucho.
Un Vinicius, Álvaro, Pedro, que muchas veces le hemos visto discutir con dentro del campo, hablo, con Ancelotti, porque el míster le pedía bajar, le pedía un sacrificio más, un puntito más de esfuerzo para brindárselo, sí, al equipo, poco menos que lo que hace Dembélé, Barcola o Doué en el PSG, y eso Vini no está muy por la labor, y lo hemos vuelto a ver en este Mundial de Clubes.
Y el que no está por la labor también de permitirlo es Xavi Alonso. Y no le tembla el pulso. Si tiene que hacer el primer cambio y tiene que ser Vinicius, va a ser Vinicius.
Bueno, eso no lo sabemos todavía, ¿eh?
En el Mundial de Clubes no
sí, lo
ha
cambió,
tenido
lo cambió dos veces,
cambiarlo.
Creo. Sí, dos veces.
Pero lo que es cierto, Vale, es cierto que también estamos hablando de que los jugadores han llegado cansados a final de temporada y todo lo que queráis, pero que al final no creo que a un Cristiano Ronaldo, a un Messi se le cambiase por mucho que fuese el Mundial de Clubes. No sé si me entendéis por dónde voy. Al final, sí. Creo que a Xavi Alonso también en las ruedas de prensa le ha dejado recaditos, ha dicho muy claro que quiere que todo el equipo se involucre también en esa primera labor de presión. Se ha visto en este Mundial de Clubes a un Real Madrid que empieza la presión muy arriba y que todos tienen que aportar a esa presión, con lo cual si hay uno que no aporta, no vale para el juego de Xavi Alonso. Entonces, yo sigo manteniendo que Vinicius se le está acabando ya todo el crédito que tenía y que es que si no aporta ese granito en defensa, Xavi Alonso no se lo va a permitir. Y lo más coherente para todos sería una salida.
No sé, Pedro, si lo más coherente para todos en el caso de Rodrigo también sería una salida.
Pues todo está encaminado a que así sea, porque a mí me ha sorprendido muchísimo la muy poca participación que ha tenido el brasileño en el Mundial de Clubes.
A mí también.
Sobre todo sin Kylian Mbappé, ¿no? Que es verdad que Ancelotti lo hubiera puesto seguramente de 9 por delante de Gonzalo, sí. Que entonces no estaríamos aplaudiendo que Xavi Alonso ha apostado por la cantera, posiciones naturales y todo el tinglado, ¿no? Que estamos comentando. Pero a mí me ha sorprendido porque estaba sano, porque era nuevo entrenador y que si hay un borrón y cuenta nueva con lo pasado, que desde la final de Copa ya filtraba el jugador que no estaba contento, y es que es una situación muy, muy peleaguda. Porque Rodrigo al final nunca ha jugado en su posición en el Real Madrid, recordemos que es extremo izquierdo para el que no lo sepa, que yo creo que lo sabe todo el mundo, pero siempre ha jugado en la derecha, o de falso 9, o de media punta, y a mí me sorprende muchísimo que Xavi Alonso no le haya dado oportunidad. Yo no sé, y esto lo comentaba yo en otro momento, si es que ha hablado con Xavi Alonso, sí, y le decía que mentalmente no estaba bien, que uh-huh, necesita una pretemporada, que borrón y cuenta nueva y empezamos ahora en agosto. No lo sé, sinceramente no lo sé. Es una sensación muy extraña, porque tampoco el Real Madrid ha movido ficha de momento, no se ve que pueda salir ahora, y se está pareciendo un poco a casos como el de Eden Hazard, Gareth Bale, en el aspecto de jugadores que se quedan, pero que luego no juegan, ¿no?
Claro.
Evidentemente.
O sea, al final se va enrocando el tema, la afición, claro, también se echa encima de ellos, y eso es algo que tampoco interesa, ¿no? Porque además, Pedro Álvaro, Rodrigo, tiene un hueco, ¿no? En el corazón de los madridistas, después de ser pieza clave en las remontadas, y también, ¿por qué no decirlo?, habiéndose ganado un puesto un poco parecido a lo que le pasó a Vinicius, ¿no? Viniendo desde abajo, siendo desconocido, teniendo oportunidades en ciertos partidos de Champions, de estos que el Madrid ya está clasificado, y él, en su idilio con la competición europea, pues siempre anotando gol. Ahí se dio a conocer, ahí se tomó el cariño de la afición, ahí se ganó la titularidad, claro. Claro, claro. Decía Pedro.
No, sí, que marcó un hat-trick contra el Galatasaray.
Sí, ¿sabes?
Recuerdo yo en su primera temporada, nada más entrar al campo contra Osasuna, marcó un gol a los 20 segundos aproximadamente. Es verdad que su último gol este año fue contra el Atlético en octavos de Champions, pero es que yo no entiendo cómo Rodrigo no tiene más presencia. Es que debe ser algo o mental o de su juego, o que ha perdido su confianza en él mismo. Porque a mí, y lo sigo repitiendo y lo digo desde que llegó al Real Madrid, para mí tiene mucha más calidad con el balón en los pies que Vinicius Junior y que muchos de los atacantes que tiene el Real Madrid. Otra cosa es la explosión, otra cosa es el regate en velocidad, la finalización porque juega pierna cambiada. Pero tiene muchísima calidad y podría aportar muchísimo al equipo, y me sorprende que no esté saliendo tanto. Es verdad que el Mundial de Clubes tampoco es para sacar conclusiones, porque hemos visto, pues bueno, que Ceballos tampoco ha aportado, que al final son eliminatorias y tienes que jugártela. No es el mejor momento para ver cosas, pero me ha sorprendido muchísimo, y con esto lo repito, Sergio, que Rodrigo haya jugado tan poco, y que sobre todo siga en el Real Madrid ahora mismo, que no se hable de una salida, va a volver el día 4, es que son muchas cosas.
Estamos afrontando... Dime, Álvaro, dale.
Dale. No, verdad, yo lo que sí que quería decir que a mí sí que me ha sorprendido en este caso que no haya jugado en el Mundial de Clubes apenas minutos, porque
¿por?
Y más teniendo en cuenta lo que decía antes, Vinicius ha sido cambiado en todos los partidos menos en uno, y en muchos partidos, en tres partidos ha sido cambiado el primero, el minuto 60 y pico, con lo cual entiendes que encima sin Mbappé tiene más motivos para sacar a Rodrigo, y ni con esas ha sido irrelevante, viniendo de ser un jugador muy importante que yo creo que el problema que se ha tenido con Rodrigo es que siempre ha estado a la sombra de Vinicius, y yo desde que llegó siempre me pareció bastante mejor jugador. Al final los focos se los llevó Vinicius, Rodrigo ha estado en un segundo plano y desde ese segundo plano ha aportado mucho y la afición del Real Madrid le ha querido mucho y le ha valorado, no digo que no, pero el bajón que ha pegado pues desde mitad de esta temporada hasta ahora hace que esta situación de Rodrigo sí que me parezca muy sorprendente y yo sí que sacaría conclusiones del Mundial de Clubes, no tanto de juego y demás, pero sí de los planes de Xavi Alonso. Al final es un entrenador nuevo que ha empezado justo en el Mundial de Clubes y que no haya contado con Rodrigo, yo sí que creo que es relevante y que algo hay ahí.
Quedan 8 minutos para las 2 de la tarde, tengo que hacer una pausa, un alto en el camino, queda hablar del Atlético Madrid y del Fútbol Club Barcelona, pero antes quiero que escuchéis este sonido conmigo de Ángel Haro sobre Ceballos. Escuchamos, presidente del Betis.
El Betis no cierra la puerta a ningún jugador y mucho menos jugadores que hayan estado en esta casa, simplemente que cuando en la dirección deportiva, pues dentro de la comisión deportiva habla de un jugador, tiene que entrar dentro de unos parámetros económicos donde nosotros más nos volcamos y luego nos preocupamos de que haya un trabajo detrás y que, como está haciendo, un buen trabajo con respecto a la calidad deportiva de los jugadores. Por tanto, no es un tema de cerrar. Yo, en tema de Dani, ya lo dije, por no ser muy reiterativo, tuvo su oportunidad hace 2 años donde se trataba de una negociación entre 2 partes, ahora hay 3 partes y eso complica mucho y el Betis no va a pagar un gran traspaso por Dani porque no tendría sentido.
Ya lo habéis escuchado, es algo que ya hemos debatido, es algo que ya olíamos, el Betis no va a pagar un gran traspaso por un jugador, se llame Dani Ceballos, se llame como se llame. 1:53, una hora menos en la Comunidad Canaria, Publi, descansito y queda algún que otro tema a debatir con Pedro y con Álvaro Ibáñez aquí en la sintonía de Radio Marca.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Acton, atención, vio estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Entrosit como en nuestra Charcu de Colón. Aup Athletic, prost!
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 94-499-7205, también en centrounevi.es.
Bacalao Eguino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras 3 tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Eguino. Toma bacalao, bacalao, que toma bacalao. Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar. Ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto, Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional. Y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Radio Marca, el deporte es nuestro. Radio Marca.
Ya está aquí el Movistar Fantasy Marca, el juego que une a los locos del fútbol, los analistas de sofá, los que siguen el mercado al minuto y los que siempre aciertan con los cambios. Únete a la comunidad fantasy más grande del país, compite en ligas oficiales y juega por los premios jornada a jornada. Empieza ya a montar tu equipo que la temporada no espera. Descarga ya la aplicación del Movistar Fantasy Marca porque es tu 11, es tu ley. Con Pedro Blanco, con Álvaro Ibáñez, con Servidor, con Luis Viamud, con Charlie Santos, con Joaquín Pérez y con Sebas Pascual, todo el equipo de Radio Marca, son las 2:05 de la tarde, te iba a decir las 2, pero no le vamos a quitar tiempo al tiempo. porque si es algo que no podemos pagar con dinero, es el tiempo. Así que vamos a respetarlo. Chicos, me quedan dos cositas más. Me queda hablar del Atlético de Madrid. Álvaro, empiezo por ti. No sé cómo ves esa más que probable salida de Rodrigo de Paul y no sé cómo ves el reuse, la recogida de cable tremenda de Areso, que según me contaba Santa Cruz, parece que lo tiene casi hecho otra vez, y digo otra vez porque ya lo tenía desde hace tiempo, con el Athletic Club de Bilbao.
Pues te diré que ambas dos me dan mucha pena, si se acaban confirmando. En el caso de De Paul, sí que tengo más sentimientos encontrados, porque, bueno, es cierto que nunca o muy pocas veces hemos visto a ese De Paul que ha brillado con Argentina, pero es que el tema es que cuando se le ha visto, estamos hablando de un jugador totalmente diferencial y que aportaba muchísimo al Atlético de Madrid. Entonces, me da pena esa falta de regularidad, eso que no le hemos visto de tan continuo, pero bueno, creo que sí que si al final no iba a encontrar esa regularidad aquí y no iba a aportar lo que el Cholo le pide, pues lo mejor es un traspaso y dejar de cargar la mochila de un jugador que cada vez que jugaba mal era el blanco de las críticas. Creo que tampoco...
Sí, pero Álvaro, con 31, 32 años como que tiene el argentino, me parece...
Por eso es una venta que puede ser positiva para el club, que si acababa contrato no creo que fuese a renovar, con lo cual pues lo mejor es una venta. Adiós, gracias y poco más. El caso de Areso sí que me da mucha más pena porque creo que es un jugador con un potencial enorme. Yo lo llevo siguiendo desde su etapa en el Burgos y me encantaba. El chaval es un guerrero y desde que lo vi en el Burgos siempre dije es un jugador perfil Atlético de Madrid. Estos que llegan un poco como sin nombre y acaban siendo leyendas, ¿no? Un poco lo que pasó con Juanfran, que también llegó de los Osasuna. Y creo que era el ejemplo perfecto. Me hizo mucha ilusión cuando sonó su fichaje por el Atlético de Madrid y esta recogida de cable, lo que más pena me da es que viene dada por una situación que no entiendo y viene dada, se supone, porque no se le puede fichar hasta que no se le dé salida a Nahuel Molina. No entiendo que no se le dé salida a Nahuel Molina. Hoy he leído que la Juve podría estar interesada y por ahí podría encontrarse una solución, pero por otro lado no entiendo que un club como el Atlético de Madrid, que lleva 13 años clasificándose en Champions, que siempre está con más ingresos que gastos, tenga que vender a un jugador como Nahuel Molina para poder fichar a un jugador como Areso, que tampoco es una grandísima inversión, es algo que no me entra en la cabeza y que si acaba yendo al Atlético de Bilbao, pues nos acabaremos acordando de esto.
Pedro, qué raro esto de De Paul, también este último movimiento de Areso, aunque dicen que el jugador pues siempre ha querido vestir la rojiblanca, en este caso del Athletic Club, movimientos un poco raros, ¿no?
Sí, que demuestran mi teoría, ¿no? Que al final los jugadores, más o menos en el 90-95%, juegan donde quieren o donde pueden. Al final, en el caso de Areso es muy llamativo, ¿no? Porque yo creo que en esto se juntan varios componentes, ¿no? Pero sobre todo que los Osasuna ha tenido prisa por resolver el futuro de Areso. El Atlético de Madrid le pedía paciencia, le pedía tranquilidad, por lo que comentaba muy bien Álvaro, ¿no? de que Nahuel Molina primero tenía que salir, bueno, son cosas de despacho, no podemos meternos ahí para luego fichar a Areso. El Atlético ha llegado más rápido, se ha acercado más a la cláusula de 12 millones y ha dicho el Osasuna, pues lo siento mucho Atlético de Madrid, y es que esto suena un poco simple, ¿no? Pero es lo que está o parece que está pasando, y le ha dicho lo siento Atlético, el Athletic llega antes, yo quiero cerrar mi plantilla, quiero que Areso se vaya ya para conseguir el dinero para fichar a X jugador y empezar cuanto antes la pretemporada y planificar la jornada 1, que es contra el Real Madrid, por cierto, que ya veremos si se juega el día 19, todo parece que sí, y entonces el Atlético poco puede hacer. Es verdad que siempre hay pactos, ¿no? Que sí. Son verbales, que se rompen y que yo creo que queda feo por parte de Osasuna, si me permites, y con esto no quiero manchar yo a Osasuna, pero sí que me da la sensación, ¿no? De que queda feo decirle al Atlético, si ya lo tienes casi hablado, que ahora no, que estos han llegado antes y que se va para el Atlético. Areso habrá dicho, bueno, pues a ver, yo entre Atlético y Atlético, ¿quién me paga más? ¿Dónde voy a jugar más? Osasuna también manda un poco ahí. Y al final queda así, ¿no? Todo parece indicar que no va a jugar en el Atlético, sí en el Athletic, y es una situación muy extraña. Yo no recuerdo algo igual.
Es verdad, es verdad. Aguántame un segundo, Pedro, Álvaro, enseguida sigo con vosotros. No os vayáis porque tengo al otro lado del teléfono, en algún punto de este Tour de Francia, a Nacho Lavarga. Hola, Nacho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues ansioso porque se siente aquí José Rodríguez, no porque acaba el programa, sino por la etapa, etapón que tenemos hoy. Llega la montaña fantástica y uno de los clásicos, un templo, el Mont Ventoux, para pues sí, castellanizar un poco la cosa.
Sí, sí, hoy se llega al Mont Ventoux, que es donde ganó nuestro Juan Magárate hace unos años, donde corrió Froome sin bicicleta en ese momento tan surrealista. Y nada, estamos camino de aquí de Mont Ventoux, como decía. De momento hay una fuga de tres hombres. Y un segundo, que estamos aquí con la intendencia del...
Radio en directo.
Hay una fuga de tres hombres y... este es el directo, claro, por sí. Francia. Y lo que decíamos, hemos consultado esta mañana, ¿no?, por los equipos, a ver, porque al ser una etapa monopuerto, la verdad es que es complicado, ¿no?, porque la fuga lo tiene difícil, tiene que caminar mucho durante el llano para poder conseguir ese triunfo. Entonces parece que puede ser un cara a cara entre los grandes favoritos, entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, pero bueno, parece que al UAE pues tampoco le interesa trabajar demasiado, ¿no? Veremos si hay oportunidad para la fuga, si se van con fuerza. De momento hay tres hombres, Meurice, Haller y Mark Hirsi. Faltan 102 kilómetros para llegar a esa línea de meta y así están un poco los ánimos. En cuanto a los españoles, pues hoy parece que es un día más complicado y habrá que esperar a la jornada de mañana, que sí que es más apta para una fuga, o probablemente a la del sábado. Pero hoy quizá Inés Rubio, el corredor colombiano de Movistar, pueda tener opciones de ganar si se sube, si hay una pequeña fuga de la fuga, ¿no?, dentro de ese último momento, que son 17 kilómetros al 8,8%, que es una de las cimas de leyenda, el Monte Pelado, el Monte Calvito, la montaña mágica, la montaña maldita, tiene miles de apodos, ¿no? Pero como dijo Baudet en su día, no está loco el que va al Mont Ventoux, sino el que decide volver.
Nacho, eres nuestros ojos, ¿qué estás viendo ahora mismo? O sea, miras a tu alrededor y ¿qué ves? Aparte de policía y aficionados.
Pues mira, es lo que tú dices, ¿no? Hay muchísimos gendarmes, muchísimos aficionados. Hoy es un poco complicado subir porque hay que dejar el coche a unos 18 kilómetros así de línea de meta, y luego hay unos pequeños autobuses pequeñitos para subirnos a los periodistas hasta allá arriba. Veremos si esa antena, ¿no?, que se ve en televisión nos da cobertura para poder trabajar, pero lo que decíamos, el puerto de hoy sí que es muy reconocible, ¿no?, porque es muy diferente al resto de puertos que se suben aquí en el Tour de Francia, que por cierto queda todavía el Col de la Loz, que
sí,
es donde queda la Planche, quedan puertos muy bonitos, pero el de hoy, además de por su dureza, también es muy especial por su aspecto, ¿no? No tiene vegetación, en ese tramo final es súper, súper, súper duro, y aquí han sufrido grandes corredores y se han escrito muchas leyendas, ¿no? También murió Tom Simons, ¿no? En su día, así que es uno de estos puertos que son leyenda del Tour de Francia.
Tú sí que eres una leyenda. Nacho Lavarga, gracias, te escuchamos en un ratito con esta 16ª etapa del Tour de Francia, ¿vale?
Hasta luego, un abrazo.
2:05, chavales, etapón el que se viene Tour de Francia. No sé si lo estáis siguiendo. Tenemos a Pogačar primero, a 4 minutos, nada más y nada menos. Jonas Vingegaard, tercero es Lipovic. Esa es la única pelea a esta hora y a día de hoy de este Tour de Francia. El tercer puesto con Lipovic, como digo, con Only y con Bokelan. Esta es mi apuesta. No sé, chicos, ¿os mola el Tour o sois de los que lo ponéis para echar la siesta? No me engañéis,
Yo la verdad que no lo sigo mucho y creo que ahora también con esto de o sea, con lo que está haciendo Pogačar, se lo está cargando, ¿no? A los que tampoco éramos aficionados, porque le está quitando cualquier tipo de intriga, ¿no? De qué va a pasar. Pero bueno, no deja de ser un deporte que tiene mucho mérito, ¿no? Subir las montañas que suben y el esfuerzo que hacen los ciclistas.
Pedro, vamos a pasar al Barça. No sé cómo veis el fichaje de Rashford.
Bueno, la verdad que es un fichaje en el que el Barcelona pierde poco, porque bueno, pues el rendimiento de Rashford se ha visto mermado en los últimos años, ha bajado su nivel, ha bajado su listón, y del que también se espera poco. Entonces, al final, veremos si lo pueden inscribir, porque esa es otra, ¿no? Eso es otro tema aparte, con los fichajes que tiene Barcelona. De hecho, por eso Nico Williams no se ha decidido a venir, ¿no? Esas son las cosas que nos cuentan. pero yo tengo la sensación de que sí que lo van a poder inscribir, evidentemente, que ya veremos en la jornada 1, 2 o 3, pero que va a estar a disposición de Hansi Flick para esta temporada. Y yo creo que es un jugador que puede aportarle muchísimo al Barça, porque no le va a importar ser suplente, a priori el ataque va a seguir siendo Rafinha, Lewandowski y Lamine Yamal, pero que es un jugador que como hacía Ferran el año pasado, de ese perfil, ¿no?, de que puede jugar 20-25 minutos, puede rasgar muchas cosas, dar asistencias, marcar goles, aportar en ambos perfiles de las bandas o incluso de nueve en el ataque, y por el que el Barcelona pierde poco. ¿Por qué? Porque se espera poco de Rashford. Es un jugador que ha desaparecido de la órbita mundial. Y a poco que haga grandes cosas y grandes momentos en el Barcelona, pues todo va a ser bueno para todos, porque Rashford se va a volver a encontrar en el panorama mundial, quizá pueda ser convocado con Inglaterra para un mundial, se va a hablar otra vez de Rashford, y el Barcelona, pues bueno, va a tener una alternativa en ataque que ha sido de primer nivel, que tiene mucha calidad, y que evidentemente, como digo, insisto y repito, es un jugador del que se espera poco, pero que puede aportar mucho. Así que cuidadito con Marcus Rashford en este Barcelona 2.0 de Hansi Flick.
Álvaro, remátame este tema.
Pues a mí estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pedro. Al final creo que Rashford se puede reencontrar en su mejor nivel. Es un futbolista que ha tenido como momentos de lucidez, ¿no? En plan, años muy buenos, pero luego épocas en las que no se le vuelve a ver. Entonces creo que un fichaje que llega cedido y que sabe que no va a ser titular porque tienes ahora mismo un tridente que no hay quien le siente, pues que va a aportar esos minutos de romper partidos. En el Aston Villa también le hemos visto que tampoco ha sido la estrella del equipo, pero que ha aportado también goles y asistencias, con lo cual yo creo que puede aportar. Lo que más dudas me deja es el sueldo que le va a pagar el Barcelona, que me parece demasiado alto, uno de los más altos de la plantilla para ser un jugador suplente. No sé si esto les va a trastocar el resto del límite salarial o si tienen pensado hacer alguna operación más, si va a jugar en su contra, pero bueno. En cuanto a lo deportivo, que es lo que nos has preguntado y es lo que nos compete, creo que es un acierto para el Barça.
Pues no sé si un acierto o no, pero, joder, Rashford, fichaje estrella de este Barça, no sé tampoco si es primera, segunda o tercera opción. Se habló de Nico Williams, no pudo venir el ahora ya extremo del Athletic Club. Se habló de Luis Díaz, tampoco, y ahora ha llegado el inglés Rashford, que tuvo un inicio fulgurante. Ayer lo repasábamos aquí en este programa, en esta sintonía, un inicio fulgurante, muy prometedor. A mí me recordaba un poco también al de Ansu Fati y el de Lamine Yamal, salvando las distancias de cada uno de los tres, y Rashford, que parece que viene a Barcelona a relanzar su carrera. Chicos, la noticia de la mañana está en ese oro que hemos conseguido en la modalidad de solo libre, los mundiales de natación. Esta es Iris Tio. Vamos a escuchar a Iris Tio, que ha conseguido un hito histórico, el oro.
Estoy súper contenta, o sea, estoy casi que ni me lo creo, o sea, en una nube de emociones, llorando, que no me, como en shock, o sea, estoy muy contenta. Es la primera vez que España, bueno, gana una medalla con solo en un mundial de oro, o sea, que estoy, que no me lo creo.
Y no sé si se lo creerán o no, la verdad que el victorín ha sido increíble, el paradón en la tanda de penaltis de nuestro portero de la selección española de waterpolo masculino, más todavía con la cabeza. Este es Bernat Sanahuja, el MVP del partido. Lo escuchamos. España está en la final.
Creo que nos hemos centrado mucho en la defensa, el resultado así lo explica. Es verdad que en los últimos cuartos hemos estado mal en ataque, pero hemos aguantado en defensa y esa ha sido la clave.
La clave, aguantar en defensa, Pedro. Estos chicos que son de oro, en el waterpolo, que en los Juegos Olímpicos es uno de los deportes que a mí más me gusta y que más sigo, qué mejor que un mundial para también seguirlo de cerca en esta sintonía. Ya estamos en la final, hemos ganado hoy a Grecia en los penaltis. Increíble, ¿verdad?
Sí, ha sido vibrante, ha sido apasionante, ha sido, vamos, colosal el final de partido, porque es que, bueno, tú ya lo sabes, ¿no? Sí. Que soy el admirador de los deportes olímpicos, que sigo, pues todo lo que me permite, ¿no? En nuestra agenda, ver todos estos deportes, ¿no? Y bueno, pues ha coincidido que hoy hemos vibrado un montón con nuestra selección de waterpolo. Estos chicos son espectaculares. Se han ido al descanso ganando por 6-3. Todo parecía indicar que íbamos a tener una segunda parte.
Sí, muy plácida, es verdad.
Controlada y tranquila, pero es que en el tercer cuarto Es verdad que ellos solo han marcado un gol, nosotros ninguno. Hemos defendido hasta una ocasión con hasta tres expulsados, o sea, ha sido un ejercicio de defensa, como tú bien decías, espectacular. Y en el último cuarto, que la pelota no entraba, hemos estado casi 14 minutos sin anotar un gol, ellos han llegado a ponerse 7-6, o sea, le han dado la vuelta del 6-3 al descanso a 7-6, y a falta de un segundo, cuando yo ya lo daba por perdido, evidentemente, porque la posesión era de 20 segundos y quedaban por jugarse 23, una cosa así, ¿no? Que bueno, pues ya decía, pues nada, habrá que jugar el bronce, una pena, hemos llegado hasta aquí, lo hemos intentado, pues hemos marcado un gol. Cuando quedaba un segundo, ha sido espectacular, y yo sabía que eso iba a ser el impulso para que en los penaltis ganásemos. Evidentemente tenemos a uno de los mejores porteros del mundo, que es Unai, ha salvado una el palo, ha sacado una con la cabeza, nosotros hemos estado intratables, anotando 4 de 4 en penaltis, con Felipe Perrone, Sanahuja y demás. Y es que ha sido, vamos, una gesta histórica, yo te diría, vamos, la gesta de la semana, sí, porque estamos a martes, pero es que yo creo que va a ser casi la gesta del mes, o sea, una nueva medalla en el waterpolo, y encima de la manera que se ha producido, ¿no? O sea, estoy feliz, estoy súper contento y muy emocionado por lo que hemos vivido hoy en este Mundial.
Álvaro, tú tienes pinta de, para los que no te conocen, tienes pintón de jugador de waterpolo, ¿eh?
Sí, no veas, yo soy de los tuyos, es un deporte que me gusta mucho ver, sobre todo en los Juegos Olímpicos, de los que más me divierte, y también te digo, con lo que ha contado Pedro, yo no voy a perder la final.
No hay que perdérsela para nada. Oye, chicos, lo vengo haciendo hoy me he levantado así, digo, mira, vamos a regalarle a los oyentes un destino vacacional. Se lo he preguntado a José Félix, se lo he preguntado a Santa Cruz, a Rodríguez, a Charlie, no se lo he preguntado a Hito García Reneses, pues un poco por vergüenza, ¿no? Porque es una... no te rías, Pedro, pero es verdad, lo estaba pensando, pero digo, no, no voy a ser tan canalla, no voy a respetar. Por favor, voy a respetar, que además este tramo de 12 a 4 hay que ser respetuoso, vamos a comportarnos bien, así que no se lo he preguntado, pero lo pregunto a vosotros. Álvaro, un destino así canallita, que nos gusta a nosotros para vacacionar, va.
Pues yo me voy a ir a donde he estado toda mi vida, que es al lado de Gandía, hay una playita que se llama Seraco, que ahí se veranea de lujo. Tiene toda la tranquilidad y todo lo bueno que tiene Gandía, con lo cual ahí en la costa del Mediterráneo, en Valencia.
Ahí le salió novia a un amigo tuyo y mío, ¿eh?
Sí, correcto. Encima buen sitio para poder encontrar el amor.
No vamos a contar cómo acabó aquello, ¿no?
No.
Mejor que no.
Hay que atraer a la gente, no echarles atrás.
Oye, Álvaro, tú eres de el otro día, este fin de semana, con los chavales aquí que hicimos el programa tanto sábado, domingo. Imagínate, sin deporte en directo, sobre todo el domingo, pues lo que, a lo que nos dedicamos es a entretener a la peña que nos escucha, pues un poco con la excusa del deporte, ¿no? Y les preguntaba, sí, estuvimos hablando del look del verano y hablamos del look de Trigueros, de Parejo, salió también Joaquín por aquí. No sé vosotros, empiezo por Álvaro, Álvaro, no sé tú en este caso, ¿qué look usas tú para llevar a la playa? ¿Se sigue usando las chanclas de dedo? Es mi pregunta, pues a esta hora de la tarde.
Yo siempre he sido de chanclas de dedo, es decir, siempre he llevado chanclas de dedo y las sigo llevando, vamos. O sea, yo llevo chanclas de dedo,
hombre, por favor,
bañador y camiseta, no soy... Salvo, depende de la compañía con la que vaya, he de confesarte que alguna vez pues pega la de bañador y camisita, ¿no?
¿Y la camisita abierta hasta qué botón?
Abierta.
¿Hasta qué botón? Porque ya si pasas del tercero ya estamos jorobados.
Hasta el tercero. Hay que ir canalla pero elegante.
Eso es. Me gusta. Álvaro Ibáñez, gracias.
A ti, un abrazo.
Pedro, me quedo contigo. Un lugar para vacacionar.
A ver, yo te diría el típico de Ibiza, ¿no? Que puedes combinar... Pues,
sí, pero no sé si tu sueldo y el mío nos permitirían disfrutar de Ibiza como merecemos.
Bueno, es que claro, se puede visitar Ibiza de la manera más lujosa o también de la, como tú dices, más canalla, ¿no? Acampando...
Eso es verdad.
En alguna playa, ¿no?
Y eso es verdad.
Puedes disfrutar del anticoncierto, ¿no? De escucharlo desde fuera, ¿no? Esa es buena también.
Alguna de esas has hecho yo en algún festival, ¿eh? No te creas.
Hombre, por supuesto, ¿no? En el famoso Antiviña, ¿no? Del Viña Rock.
Es verdad.
Pero bueno, sí que es verdad que yo estoy optando estos últimos años por buscar el frío. O sea, sé que no es demasiado canalla, pero sí que es bueno para mi cuerpo, ¿no? Que estamos cansados del calor aquí de Madrid y llevo ya 2 años seguidos marchando a Escandinavia, marchando al norte de Europa, ¿no? Tanto Suecia, Noruega como Dinamarca. ¿Sí? son destinos, bueno, que quizá no sean los, a lo mejor los más típicos, ¿no?, que busca la gente en verano, pero que están alejados del turismo masificado. Por supuesto, hace muy buen clima y tanto montaña como playa puedes disfrutar allí, y de bonitos paisajes que también, pues, vienen bien para alejarse de este calor infernal que hace mal.
Yo soy de los tuyos. Y tú eres de camisita abierta, como el sinvergüenza acabamos de despedir. ¿Tres botones le meten o no?
Yo soy más de camiseta de tirantes.
Ah, fíjate, ¿tú sigues en esa moda, en la de camiseta de básquet para ir a la playa o...?
Sí, por ejemplo, de básquet o simplemente una de tirantes normal con el bañador debajo, y las chanclas, evidentemente, también de dedo, que hay que demostrar un poco también los progresos en el gimnasio.
Old school, ¿eh? No, yo soy de los que me dicen que había que meteros en la cárcel a los que usáis camisetas sin mangas. Así que ya sabes. Pedro Blanco.
Que si no te puede pasar, Sergio, que te quemas una parte del brazo, otra no, y quedas ahí con un degradado.
El moreno albañil, mítico, sí, que llamamos, sí, sí, todos. Ese es bueno también, ese es el que tengo yo, que estoy pálido. Pedro Blanco, gracias por estar con nosotros en esta tertulia deportiva, la sintonía de la radio del deporte. Nos escuchamos.
Un placer, Sergio. Chao.
12, ya quisiera yo. 2:17, tiempo para un consejito, va. Continúan las negociaciones para hacerse con los mejores fichajes. Si tú también quieres hacer un buen fichaje, acércate a cualquier concesionario de Yamóvil, porque este mes te regalan el combustible para tus vacaciones. Recuerda, ve a Yamóvil a por tu coche seminuevo de kilómetro cero y empieza a ahorrar mucho dinero. Está en Madrid, Pinto y Alcalá de Henares.
La luz y el sudor en la frente, un grito que puedo sentir en la piel, hoy noto el suelo diferente, hoy noto que piso más fuerte que ayer, ahora oigo mi nombre flotando en el cielo, son tantas las voces que siento que quiero quedarme otro rato en esta sensación de estar en silencio a pasar a la acción, ya noto el latido de mi corazón, de estar en silencio a pasar a la acción. Donde había silencio, ahora escucho una voz.
2:18, hoy Pablo Parra, no te puedes quejar, no me puedes echar en cara que no he sido puntual. Te dije 2:15, 2:18, ¿cómo estás y cómo están las nuestras en Suiza? Parra, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues yo estoy regular, Sergio, porque nos hemos quedado tirados con el coche hoy.
No jorobes.
Y estoy ahora mismo yendo en tren, sí, te lo prometo. Ha habido un fallo motor en el coche de alquiler que tenemos. Y estoy ahora mismo en un tren haciendo, a ver si conseguimos hacer escala en Renens y a ver si llegamos a la rueda de prensa de Alexia Putellas y de Montse Tomé. Así que yo te puedo decir que creo que la selección está mejor que yo hoy.
Sí, totalmente. Bueno, ¿y qué ha pasado? ¿Estáis todos bien? O sea, ¿no ha habido ningún problema?
No,
simplemente
no,
fallo de motor.
Fallo
está,
de motor,
¿no?
Según estábamos subiendo en una autovía, de repente el coche se ha parado, se ha quedado sin fuerza, lo hemos tenido que aparcar ahí en una cuneta. Hemos sacado el chaleco, el triángulo, lo hemos puesto y hemos esperado, hecho la gestión pertinente con la empresa en cuestión. Nos quería dejar en Ginebra, pero le hemos intentado explicar en un francés,
Sí, como el mío, vale.
Nos hemos hecho entender. María Tica es la compañera de Diario Sport, que ha sido un poco la traductora, la intérprete en todo esto. Y nada, pues nos han dejado aquí en la estación de Montreux, pueblo que es precioso y que tiene una estación pequeña y gracias a Dios. Mira, me están diciendo que baja un poco la voz, Sergio, aquí en el tren. Así que,
¿sí?
Bueno, pues nada, pues te cuento en directo, radio en directo, pues eso, sí, tengo que hablar un poquito más bajo. Pero bueno, que
hablo yo también más bajo, Parra, venga, hablamos los dos más bajo.
Hemos conseguido coger el tren y estamos ahora viendo a ver si luchamos por llegar a Zurich.
Uh-huh. Mira, me dice Luis Beamuth, técnico de sonido, que puedes hablar todo lo bajo que quieras, que él te va a subir
vale.
A tope, ¿vale? Así que
perfecto.
Susúrranos si
vale,
quieres.
Perfecto.
Oye, Parra, entrevistón hoy con Aitana Bonmatí en el periódico, David Menayo, tú también has currado en esa entrevista, la mejor jugadora del mundo, la mejor jugadora a priori de las nuestras. Es cierto que no llegó de la mejor manera por ese problemilla de salud. Confiamos en ella y en todas para esa semi de mañana ante Alemania, ¿verdad?
Sí, desde luego que sí. Yo creo que es una futbolista que siempre, en todos los momentos, evidentemente, da un paso al frente, que Aitana Bonmatí va a querer hacer un gran papel y vamos a formar en el centro del campo seguro con Patrick Guijarri y con Alexia Putellas. Y mira, yo la verdad que la he visto bastante contenta en el momento en el que vive. Creo que valorando también el poder ser titular en una Eurocopa, que al final pues no pudo hacerlo ni en el primero ni en el segundo partido, y con ganas, ¿no?, de ver esa Aitana con chispa que ella misma le relataba a David Menayo. Es evidentemente una de las mejores jugadoras del mundo, si no la mejor, y seguro que va a ser una de las futbolistas importantes en el esquema de Montse Tomé.
Más o menos, Parra, ¿se sabe un poco cuál va a ser el plan de partido de esta selección? Se lo preguntamos ayer a María, a la jugadora de la selección, María Méndez, que apunta a titular mañana. No sé si os ha llegado un poquito, si habéis podido bichar en esos 15-20 minutillos que veis de entrenamiento cada día, cuál va a ser el planteamiento de nuestra selección mañana de cara a Alemania, una selección correosa, una selección que es dura de roer y que ya lo vimos el otro día contra Alemania.
Pues mira, en el entrenamiento de ayer fue a puerta cerrada. Hoy tiene lugar a las 6:30 de la tarde, así que iremos sacando un poco conclusiones. Pero sí es verdad que en el entrenamiento de recuperación, el ejercicio que vimos fue un ejercicio de balones a la espalda y de profundidad. Y entonces yo creo que por ahí también tiene que ir un poco más que pensar en lo que puede hacer Alemania, Sergio. Yo diría que España tiene que pensar en sí misma. Es decir, ¿a España qué le faltó contra Suiza? Bueno, pues le faltó ser un equipo un poquito más profundo, le faltó ser un equipo que tuviera seguramente más colmillo por los costados, y creo que en eso tiene que trabajar. Es verdad que ahora a uno se le viene a la cabeza, ¿no?, que seguramente esta España, yo lo he dicho desde el principio, creo que juega mejor con Atenea que sin Atenea por la profundidad que tiene, pero a mí me cuesta pensar que Montse Tomé se vaya a atrever a colocar a Claudia Pina y a Atenea del Castillo a las dos en el once titular con Mariona Caldentey, teniendo en cuenta que luego en la segunda parte también va a ser importante seguro guardarse alguna revulsiva, así que sí. Yo creo que me parece difícil, así que yo creo que esa profundidad la van a tener que dar Onabat y Olga Carmona, así que a ver si con un poquito de suerte lo consiguen y lo hacen ante una selección Alemania que seguro que nos va a plantear un partido muy complicado.
Un partido complicado. Ahora seguimos con la actualidad de la selección, pero antes del partido de hoy, Parra, que es Italia-Inglaterra, no sé cómo lo ves, porque de ahí ojalá salga nuestra rival en la final.
Pues yo creo que Inglaterra favorita, pero luego habrá que ver también cómo responde Italia, ¿no? Porque es cierto que a España le fue ganando 1-0, ganó contra la selección de Noruega, haciendo creo que mejor partido que el equipo nórdico, y ahora, bueno, pues récords enfrentados. Italia nunca ha perdido en una fase final de una Eurocopa contra Inglaterra, las dos veces que se han... Y habrá que ver y poner en jaque la imbatibilidad de Sarina Weichmann, que ha ganado todas las eliminatorias que ha jugado desde que cogiera la selección neerlandesa en el año 2017 con el cambio en el banquillo para Inglaterra. Y bueno, siempre ha conseguido llegar a las finales de los torneos que ha disputado, así que veremos a ver si una o si otra. Si me preguntas a quién prefiero en una final, porque sea más sencillo, diría Italia. Pero es verdad que a mí me gusta ganar a las mejores, y las mejores son Inglaterra, y creo que la que va a pasar va a ser el combinado inglés.
De momento, en cuanto a lo deportivo, todas las jugadoras sanas, esa baja de Laia Alexandri por sanción, es cierto, ¿no?
Sí, bueno, hay que ver cómo está el Barredondo, porque todavía no ha tenido minutos en la...
Es verdad, es cierto.
En el torneo. Creo que es la única jugadora de campo que no los ha tenido, y junto a este Suyastre es la única jugadora que no ha jugado, porque el otro día sí que los tuvo Lucía García, y bueno, pues es verdad que sigue vendada en el muslo. Yo la verdad creo que no está al 100%, y a mí me costaría pensar que Alba Redondo pueda ser una futbolista determinante en el partido por su estado de salud y porque lleva prácticamente un mes inédita. ¿Que pueda jugar? Sí, pero no sé si va a ser una futbolista que pueda estar al 100% para una batalla, así que, bueno, 22 de 23 yo diría que al 100%, y Alba a un 80 más o menos para intentar enfrentarnos a la selección alemana. Laia sancionada y María Méndez, en principio, y el protagonista en Radio Marca, ocupará ese espacio en el centro de la zaga.
Hoy te leía en las páginas de Marca la zona Carmona.
Sí, porque en el pasado torneo que jugó la selección española, obviando los Juegos Olímpicos, que fue el Mundial, Olga apareció en las semifinales y apareció también en la final después de un torneo que estaba haciendo que no estaba siendo espectacular. Yo creo que esta Eurocopa es mejor que el Mundial que estaba haciendo Olga, porque de hecho le cuesta el puesto y Ollane es titular en los octavos de final contra la selección de Suiza. Y bueno, pues ahora mismo entramos en una zona que Olga Carmona domina a la perfección. Ya te digo que hizo gol en semifinales contra Suecia e hizo gol también en la final del Mundial contra Inglaterra. Ahora llegamos a las semifinales también contra Alemania, y ojalá que Olga pueda ser también decisiva en este tramo del torneo.
Antes de preguntarte por un posible once, ¿a qué hora es esa rueda de prensa de Montse Tomé y de Alexia?
17:45 comparece Alexia Putellas, la primera balón de oro de la selección española, y Montse Tomé, la seleccionadora nacional.
Pues a ver si nos pilla, no sé si en tiempo de pizarra o acabando el tour, pero vamos a escuchar, claro que sí, a nuestra balón de oro y a la seleccionadora Montse Tomé. Parra, para ir concluyendo, que sé que no está siendo fácil esta conexión tampoco para ti, te agradecemos que saques un huequito y nos cuentes la última hora de nuestra selección. Un posible once, Parra, sé que es difícil, pero un posible once...
Yo creo que tengo 10 de 11. Catacol en portería, Olga y Ona en los laterales, María e Irene en el centro de la zaga, centro del campo, Patri Guijarro, Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, y arriba yo creo que Mariona va a ser titular por el factor revulsivo que te mencionaba anteriormente. Me cuesta ver a Atenea y a Claudia Pina juntas en el 11, así que yo creo que una de las dos se va a disputar la otra plaza, completando la delantera con Esther González.
Pues nos ha quedado una conexión muy, muy bonita. Hemos susurrado al oído al oyente, pero como siempre, profesionales, le hemos traído la última hora de la selección española en el día previo a la semifinal ante Alemania. Pablo Parra, gracias, buen viaje y nos vas contando, ¿vale? Cualquier cosa, ya sabes que desde aquí poco podemos ayudar, pero ayudaremos.
Yo te mando ubicación en tiempo real, Sergio.
Sí,
un abrazo,
por favor,
grande.
Venga, abrazo para Parra. Enseguida vamos a ir con Mercado, con Diego Picó y sus picotazos. Yo creo, Luis, que jamás hemos hecho una conexión entre susurros, Es increíble. Mira, Luis me dice que Luis Beamuth, el técnico de sonido, que espectacular. También agradecerle a él porque Parra estaba susurrando, literalmente susurrando, y creo que lo habéis escuchado muy bien. 2:27, estamos a puntito de afrontar la última hora de este programa del verano. Paradita en el camino, me voy a Valencia, me voy al mercado de fichajes, que tengo que hablar con Diego Picó. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao 91.4.
Bacalao Huevino, más de 80 años vendiendo posiblemente el mejor bacalao del mundo, con tiendas en Baracaldo, en Portugalete y en la calle Ascao, en el casco viejo de Bilbao, junto a las bocas de metro. Disponemos en nuestras tres tiendas de bacalao desalado en su punto para poder consumir cualquier día del año, y además preparamos en todas las tiendas tu bacalao para que lo puedas llevar de viaje en las mejores condiciones. Y recuerda, yo siempre cocino con Bacalao Huevino.
Patrocinador oficial del circuito de golf Pitch and Putt de Meastegui y Derio Golf.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Acton, atención, yo estuve la tasca de cerveza de los hermanos Tate ha abierto en Pozas 50, tu nuevo local camino de San Mamés. Nuestras salchis y embutidos regadas con original y fresca Hofbräuhaus Bier de München y ambiente futbolero total. Y por supuesto, en la Plaza del Sánchez os seguiremos atendiendo tanto en Eintracht como en nuestra Charcú de Colón. Aup Athletic, prost.
Centro UNEVI, centro de fisioterapia avanzada con técnicas ecoguiadas en tendones y nervios, osteopatía, podología, nutrición y entrenamiento personalizado, con actividades complementarias como yoga, gimnasia de mantenimiento o pilates. Centro UNEVI, en Grupo Loizaga 3, Baracaldo, teléfono 944997205, también en centrounevi.es.
Radio Marca es emoción, el deporte es nuestro. Radio Marca.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone...
2:30, le he puesto una musiquita salsera a Diego Picó. A ver, Luis, ¿cómo suena? A ver.
Como yo, no te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con esta gana que tengo.
Diego Picó, ¿qué tal? Muy buenas.
Captando público joven, ¿no?
Ese es el target, ese es el target, Diego, ya lo sabes. Oye, tú eres de reggaetón, ¿o qué? Lo estaba aquí hablando con Luis cerrado, vale. Que yo, digo, no, pongo estas canciones no estoy... porque es verano, pero yo escucho flamenco y cuando más, y cuanto más hondo, mejor.
No, yo no soy de reggaetón, pero controlo bastante el reggaetón porque tengo tres hijos de 15 años, entonces se viene grande. Claro. Hay cosas que uno no puede evitar, ¿no? Como este tipo de canciones. Pero bueno, sí, esta sí. Esta precisamente no es de las que tengo prohibidas.
Claro, hombre, está dentro de mis límites de reggaetón. Esta es mi favorita.
Correcto.
¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido, eh? Qué buena frase, Diego. En el mercado esta valdría mucho, ¿eh? ¿A que sí?
Sí, probablemente es la frase que me diría Ángel Aro, el presidente del Betis, a Dani Ceballos.
Sí.
Hubiera sido si antes te hubieras decidido, ¿no?
Porque muy buena, me gusta esa, me gusta.
La verdad es que hoy le ha pegado duro a Ceballos ante un poco el rumor generalizado, ¿no? De que el Betis podría hacer una gran oferta por Ceballos, en torno a 15 millones de euros. Bueno, pues realmente Ángel Aro hoy en la presentación de Junior Firpo, creo que ha sido, ¿no? Uh-huh. Pues la verdad es que tiene una frase buenísima, ¿no? Diciendo, se le pasó el arroz, ¿no? Dijo, tuvo la oportunidad hace 2 años, cuando la negociación era entre 2 partes. Ahora son 3 partes y eso ya lo complica mucho, y el Betis no va a hacer un gran traspaso por Dani Ceballos porque no tendría sentido, ¿no? Bueno, eso ha dicho Ángel Aro, ¿no? Con lo que yo creo que cierra de forma rotunda la puerta a Dani Ceballos, porque evidentemente el Real Madrid no va a regalar al jugador. Que esto del romanticismo en el fútbol es muy bonito, y que Ceballos volver al Betis y volver a Sevilla y todas estas cosas es maravilloso, pero la realidad te dice que no se dan las condiciones para que Ceballos pueda volver al Betis.
Oye, al margen de Rodrigo Riquelme, Junior Firpo, Pau López, ¿el Betis se espera algún movimiento más? Porque es temporada importante para la parroquia verdiblanca, ¿eh? Preguntan por Alan Barry, pero claro, el Getafe es duro de roer.
Sí, bueno, yo creo que el Betis está buscando un sustituto a lo mejor para Cardoso. Es verdad que el Betis ha vendido, ¿no? Y ha vendido a uno de sus jugadores importantes, ¿no? Con Cardoso, y ha dejado salir jugadores este verano. Tiene que reforzarse, lo está haciendo bien, está trabajando en ello, y yo creo que el Betis además trabaja con bastante sentido común, ¿no? Y eso hace que generalmente las cosas le salgan bien, ¿no? Yo siempre digo que en el fútbol, cuando haces las cosas bien, te pueden salir bien o mal, y cuando las haces mal te salen como al Valencia, ¿no? Entonces, generalmente, pues el Betis está trabajando bien, está trabajando con seriedad, pues sin cometer grandes locuras, y bueno, pues eso hace que pese a las ventas, ¿no? Ha vendido al chico del filial al Como por un buen dinero, ha vendido a Johnny Cardoso, pero sigue manteniendo una plantilla potente, y yo creo que el Betis va a hacer una buena temporada.
Ahora seguimos con nombres propios, pero mencionas al Como. Mucha gente se pregunta qué tiene y cómo, valga la redundancia, lo hace el equipo que ahora entrena Cesc Fàbregas para, a golpe de talonario. Es cierto que no ficha grandes estrellas, pero sí jugadores interesantes y paga dinero por ellos, ¿eh?
Sí, de hecho el Como, si no recuerdo mal, el otro día ya superó los 100 millones de euros en fichajes para esta temporada, que era un poco lo que había prometido Cesc Fàbregas. A ver, en el Como se han dado varias circunstancias, una inversión extranjera importante, un lugar y un club bien gestionado, y luego sobre todo un paraje también y una ciudad y un entorno, ¿no? El lago Como, pues con gente con dinero, con gente dispuesta a invertir, y bueno, pues y con un entrenador que llama mucho la atención, como Cesc Fàbregas, a nivel internacional, no solo en España, ¿eh? Obviamente, Cesc tiene un nombre internacional, viene de Monte Carlo, de jugar en el Mónaco, pues ahora está dirigiendo el Como, el año ha sido bueno, y este año han hecho una inversión potente, ¿no? Bueno, si no pasa nada, va a llegar Morata en breve, también es posible que llegue Jacobo Ramón. El otro día debuta Iván Azón, el jugador que llegó del Zaragoza y marca 2 goles en el primer partido. Bueno, hay que tener al Como en cuenta, ¿no? Ha hecho una mezcla, ¿no?, entre veteranos y jóvenes que Cesc está sabiendo gestionar, recordad, está allí Sergi Roberto, ¿no? El ex,
sí, es verdad. Barça, ¿no?
Cesc está sabiendo gestionar esa situación y creo que es uno de los candidatos, por lo menos, a pelear. Es verdad que en Italia este año hay que tener muy en cuenta que los equipos están reforzando a la bestia. O sea, ves los fichajes del Inter, del Napoli, de la Juve, del Milan. Están apostando fuerte en Italia y están gastando dinero, ¿no? Están pasando a la liga absolutamente por la derecha, y eso que este año con la inversión del Real Madrid se va un poco a distorsionar la liga, ¿no? Porque realmente en la liga este año los que han gastado son Real Madrid y Atlético, ¿no? Sí. No ha gastado nadie más ni un euro.
Es verdad.
O muy poco. Y luego al final dicen, no, es que la liga ha gastado, bueno, no, la liga no, han gastado Madrid y Atlético de Madrid, porque el Barça de momento pues se ha asegurado la cesión de Rashford, pero poquita más inversión ahí en, bueno, la de Joan García, esos 25 millones que sí que cuentan, ¿no? Pero poco más, ¿no? En el resto de equipos.
Dices que se están gastando dinero Atlético Madrid, Real Madrid, otro club que se está moviendo, el Athletic Club de Bilbao, ¿eh?
Sí, lo del Atleti, la verdad es que hoy es el día del el superdía, ¿no? El superdía en Lezama, ¿no? Hablaba antes con Juanma Velasco y me decía, sí, vaya día y llevo. Pues sí, lo primero es que han dejado salir a Diallo, el jugador por el que pagaron el año pasado cerca de 15, 16 millones de euros al Sporting de Braga. Le han dejado, no está fichado, pero le han dejado que vaya a negociar sus condiciones contractuales en Al Ghafara, en Qatar. A mí me parece una operación rarísima, pero rarísima. Como no tenga que ver con el fair play financiero o con el encaje, me parece una operación muy rara, porque al final es un jugador que, bueno, solo lleva una temporada en Athletic Club, ¿no? Y el cambio de jugar en Sporting de Braga a jugar en Athletic Club, pues hombre, es importante, ¿no? Y realmente que no entre ni para una rotación, o sea, que haya que cederlo a Qatar, porque si me dicen, mira, es que lo han cedido al Valencia, pues te diría, bueno, pues es un buen sitio, ¿no? Pero a Qatar.
Sí. Yo, Diego, sin información ningún tipo, y antes de que sigamos, a mí me huele a que algo ha tenido que pasar ahí, Valverde, Diallo, Valverde.
Yo creo que tiene que tener más que ver con un encaje de fair play, ¿no? De a lo mejor el nuevo contrato de Nico y luego las dos incorporaciones que quiere hacer el Athletic Club, que es también que están ya muy calientes durante el día de hoy. La primera es Areso, por el que van a pagar cerca de 10,5 millones de euros a Osasuna, más algo opcional que puede llegar a los 12 millones que marcaban la cláusula del lateral derecho de Osasuna. Y luego el tema de Laporte, que están convencidos de que pueden recuperarlo de la Liga de Arabia Saudí y han hecho ya el movimiento que esperaban. Hay que tener en cuenta que Al-Nassr ha fichado a Hanko, el central que quería el Atlético Madrid hace unos años. Bueno, hace unos años no, perdona.
El año pasado, claro.
Exacto, el año pasado. Y voy a decir hace unos mercados. Que esto al final se me va de cuentas, pero sí, era el verano pasado. Al final se han llevado a Hanko por 35 millones de euros al Al-Nassr. Era el paso previo, lo dijimos el otro día en Marca Transfer, el paso previo para que dejaran salir a Emerick Laporte. Bueno, pues parece que el Athletic Club ha movido ya ficha, con lo que a lo mejor para cuadrar los sueldos de Laporte, Iñaki Williams, o sea, Nico Williams, Areso, jugadores importantes que van a llegar con sueldos importantes, pues a lo mejor han tenido que sacar a Diallo, ¿no? Pero no me cuadra mucho esa cesión. Preguntaremos a ver qué ha podido pasar.
Diego, vengo escuchando a lo largo de la mañana, he hablado con José Rodríguez, me ha pronunciado su nombre, lo he leído en las páginas de Marca, os lo he visto a vosotros también en todas las secciones de Marca Transfer, Renato Veiga.
Sí, buen jugador.
Sí.
Yo creo que al Atlético de Madrid se le ha pasado el enamoramiento ese de sí, lo vamos a conseguir con el Cuti Romero, porque Tottenham no cede y porque es un jugador muy caro y el Tottenham no te lo va. Yo creo que la estrategia que quería el Atlético de Madrid era la de pico pala hasta final de mercado y que el jugador apretara. Pero creo que es demasiados millones lo que va a pedir el Tottenham. Por tanto, me da la sensación de que han pegado un pequeño giro hacia Renato Veiga. El jugador del Chelsea, que ha estado cedido en Italia, creo que es un buen futbolista. Lo que pasa es que el Atleti no quiere pagar los 40 millones que está pidiendo Chelsea. Bueno, el Chelsea es un mal comprador y un mal vendedor, ¿no? Entonces, yo creo que ahí puede aprovechar el Atlético de Madrid. Yeah. Digo mal comprador porque para ganar una Conference ha gastado 1.500 millones de euros. Entonces, no se puede decir que haya acertado, ¿no? Y mal vendedor porque generalmente saca jugadores a bajo precio porque le sobran futbolistas, no tiene tantos futbolistas que los va soltando, ¿no? El mismo Kepa, por ejemplo, este verano se ha ido al Arsenal por 5 millones de euros. Bueno, pagaron 80. No se puede decir que sea una gran operación, ¿no? Pues en este caso yo creo que lo de Renato Veiga pues es un jugador que necesita el Atlético de Madrid, necesita un central. Ha fichado muy bien el Atleti y sobre todo rápido.
Sí, sí.
Y creo que en este jugador, bueno, pues pueden marear un poco más la perdiz para ver si pueden rebajar un poco la pasta que pide el equipo de Londres, ¿no?
Hay un jugador que me encanta, que he dado la matraca aquí en la radio con él durante el Mundial de Clubes, pero no sabes cuánto. Incluso me he pensado en hacer campaña para que lo fiche el Atlético Madrid, porque creo que es el equipo aquí en España y en Europa donde mejor encajaría, y es Richard Ríos.
Pues se le ha escapado al Atlético de Madrid.
Se le ha escapado, ¿no? Se le ha escapado.
Sí, se le ha escapado. Está viajando ya a Portugal, en concreto a Lisboa, para fichar por Benfica. Benfica va a pagar a Palmeiras cerca de 27 millones de euros.
También es muy Benfica, fíjate, es verdad.
Sí, además es una operación muy de moda, ¿no? Es verdad que los equipos brasileños en el Mundial de Clubes han ganado mucha potencia, mucha fuerza, se han exhibido mucho y yo creo que se han puesto en el escaparate jugadores que a veces pasan desapercibidos en la Liga Brasileña, que tampoco es que se siga en Europa a pie juntillas. Uh-huh. Se va por los jóvenes brasileños, pero jugadores un poquito más hechos no estaban llegando, ¿no? Ahora eso ha cambiado, creo que en el Mundial de Clubes ha sido importante. Bueno, el colombiano Richard Ríos, que es un pelotero importante,
muy bueno.
Va a ser el traspaso más caro de la historia de Benfica. La compra más cara de la historia de Benfica, esos 27 millones de euros. También te digo una cosa, jugando en Benfica, igual en dos años se está jugando en el Chelsea por 70 o por 80. Pues,
o más, Diego, o más.
Que estas cosas suelen pasar, ¿no? Sí. Cuando metes de por medio pues al Eintracht de Frankfurt, al Benfica o al Oporto, ¿no? Que son equipos que venden muy bien. Bueno, si no pasa nada, aterriza hoy en Lisboa y bueno, será jugador de Benfica. Richard Ríos es un jugador importante para el equipo lisboeta.
Es que sabes lo que pasa ahora, Diego, y tú que conoces el mercado perfectamente, lo que pasa en Brasil, yo que estoy siempre ahí, soy un friki del fútbol sudamericano y estoy ahí siempre buscando cosas y tal, y es que en Brasil hay pasta. Entonces, no les quiero decir que no les surge el dinero. Y antes llegaba un club de Europa por jugador X y ofrecía 6 millones de euros y te lo vendían corriendo. Ahora les ofreces 6 millones de euros y puede que se rían de ti.
Claro, bueno, a ver, yo siempre digo, y soy un poco pesado en el marca transfer, pero creo que es algo que ya la gente va captando. El precio de un jugador, obviamente, depende de su calidad, pero el precio final de un jugador no es la calidad del futbolista. Depende de muchas cosas, entre otras cosas, pues la necesidad que tenga el equipo que vende, el dinero que tenga el equipo que compra, la edad, los años de contrato que le queden. Bueno, hay muchas cosas, ¿no?, encima de la mesa. Por eso muchas veces decimos, oye, ¿y por qué Equitique cuesta 90 millones? Eso es una barbaridad. El Liverpool, pues porque ahí se dan una serie de circunstancias. El Liverpool es un club multimillonario. Eintracht de Frankfurt es un club saneado que no necesita vender y que cuando vende, vende carísimo porque no le da la gana y porque no necesita el dinero para comer, como digo yo. Es un chaval joven y está blindado por contrato. Uh-huh. Por tanto, si quieres, pues tienes que pagar 90 millones. Y eso es lo que ha hecho el Liverpool, pues pagar 90 millones por Equity, que ahora que ha aterrizado ya el Liverpool y está pasando el reconocimiento médico.
Hablamos.
El Liverpool ha gastado 300 millones en 4 jugadores.
Es que es increíble. Es que es increíble. Lo que te iba a decir, que hablamos de unas cifras que ni por asomo se dan aquí en España. Yo no sé cuántos años hace que aquí en nuestro fútbol no se maneja esas cifras.
Este año porque el Madrid ha gastado.
Claro, sí, ¿no?
El año pasado creo que entre toda la liga no sé si llegamos a los 300 millones que ha gastado Liverpool en dos semanas, ¿eh?
Ya ves. es que es una diferencia increíble.
Es muy difícil de asumir.
Muy complicado.
Es verdad que siempre se ha maquillado con el hecho de que el Real Madrid ha ido ganando Champions y bueno, el Sevilla Europa League, el Valencia estaba ahí, el Atlético de Madrid llegando lejos, el Barça ahora ha vuelto un poco, pero realmente yo creo que es un poco maquillaje el hecho de que la liga va perdiendo fuerza, ¿no? Porque pues, se van jugadores casi todos los días se van jugadores importantes.
Me traes otra vez el nombre de Mosquera. Digo otra vez no porque tú seas un pesado, sino porque se me está haciendo pesado, Diego. No, ¿qué pasa ya ahora?
Ya está volando. Venga, vamos. Mosquera, a ver, yo creo que durante el día de hoy, si no pasa nada extraño, porque ya con los Mosquera se está haciendo largo, de verdad, ya estará oficial. El jugador ya estaba hoy en el aeropuerto de Heathrow cogiendo un vuelo hacia Singapur para unirse a la expedición del Arsenal en Singapur, ¿no? Donde está, bueno, de stage de pretemporada o de gira de pretemporada. El agente ha aterrizado con los padres del jugador esta mañana ya en Valencia, con lo que ya, bueno, pues ya se da por hecho que el acuerdo está firmado. Faltaban algunas cosas burocráticas, se solucionó ayer y hoy ya el jugador, pues esta mañana ya ha cogido un vuelo camino de Singapur. Esperemos que ya no haya ningún contratiempo más.
Entiendo que
durante el día se hará oficial la firma, pero bueno, ya creo que es lo de menos.
¿Y qué pasa con Marc Pubill? Porque parecía que iba a Milán, luego escuché la Premier, luego escuché que se quedaba en Almería, ahora otra vez la Premier, no sé si en estas tres horas que llevo aquí metido en el estudio, el Milán ha vuelto a la carga. Cuéntame, porque lo del jugador de Almería me tiene loco.
Creo que al final Marc Pubill va a acabar en Wolverhampton, ¿no? Que es un poco el equipo que realmente es el que ha puesto la pasta encima de la mesa, 15 millones más objetivos. Recordad que una parte de esa pasta no va al Almería y va al Levante, porque todo lo que superara los 5 millones, la plusvalía de esos 5 millones, había un porcentaje importante que iba a las arcas del Levante, ¿no? Con lo que, bueno, estarán contentos por aquí, por mi tierra, ¿no?
Seguro.
Porque, hombre, al final ese tipo de pedreas que tú trabajaste en un día, pero que casi te olvidas, ¿no? Es como cuando te encuentras en un cajón, en un sobre con ahorros, ¿no? Que dices, mira, esto no me lo gasté, pero ahí estaba, mira, me lo he encontrado en un bolsillo, el Levante se acaba de encontrar en un bolsillo, pues 2 o 3 millones de euros que le van a caer, o incluso un poquito más, ¿no? Porque creo que era un porcentaje bastante alto, ¿no? De la plusvalía. Con lo que, bueno, contentos y felices, y la verdad, otro talento que se nos marcha, ¿no? Porque yo creo que Marc Pubill estaba para jugar en un equipo español, pero bueno, el Wolverhampton pone ese dinero y por tanto no hay nada más que hacer.
Me queda un nombre nada más, porque ya tengo a mi árbitro favorito, Pavel Fernández, con el que quiero desglosar el nuevo CTA. Le tengo ya escuchando y no...
Está currando más Pavel que en toda la vida, ¿no?
Hombre.
con los nuevos árbitros y tal, y el protocolo y todo, madre mía.
Sí.
Tiene que estar haciendo más horas que un árbitro.
Bueno, no está mal, que trabaje un poco, Diego. A ver si solo vamos a trabajar tú y yo aquí en verano. Mejor lo ves, ¿eh?
Correcto.
Con Seisao.
Bueno, pues Seisao ya está en Italia, ¿no? Bueno, una operación redonda de Loporto, ¿no? El año pasado lo cedió a la Juve, le cobró 7 millones de loan fee, más 3 opcionales si cumplía una serie de objetivos, que sí que cumplió, porque al final la Juve se clasificó para jugar Champions. Por tanto, más que interesante, te diría, mucho más que interesante, porque el jugador ya está en Turín. Ha cerrado un acuerdo de 32 millones de euros, con lo que Loporto se va a meter en caja 42 millones por el hijo de Conceição, ¿no?
Casi nada.
Es un buen jugador, ¿eh?
Sí, es muy bueno, ¿eh?
Es un jugador determinante. Yo tuve la oportunidad de verlo en directo en un Aston Villa Juventus de Champions de esta temporada. Y vamos, los llevó locos, ¿eh? Es verdad que el partido acabó 0-0. Con lo que me dirás, hombre, tampoco haría tanto, pero realmente fue tremendamente desequilibrante el chico, con lo que yo creo que en Turín han hecho una compra sabiendo que gastan pasta, pero en un jugador importante.
Pues Diego Picó, gracias por tus picotazos de mercado. Hoy sí que sí Twitch a las 4, ¿verdad?
Sí, hoy sí.
Pues venga, todos a Twitch.
Mañana tendremos con nosotros a Mateo Moreto, mañana y el viernes. Hoy tiramos ya, porque Luco ayer no pudo, pero hoy estamos a tope, con lo que hoy Twitch a las 4, ya ojo un poco que hoy vamos a tener gente.
Perfecto. Oye, Diego, una última cosa, para ahorrarme el trabajo de producción, ¿te puedo emplazar misma hora para mañana?
Hombre, pues claro, por supuesto.
Pues ya está, no se hable más.
Lo fijamos, así la gente sabe que es sobre las 2:30 más o menos,
pues eso
tiene una relación. Una pincelada de mercado, a ver qué está pasando.
Pero no des todas para que luego podamos ir a las 4 a tu Twitch, al Twitch, y poder ahí con Luco, con Mateo, contigo, pues poder desgranar todo, sí que sí, de lo que tiene que ver con el mercado, que nos encanta. Don Diego Pico, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Me llegan sonidos de la rueda de prensa de presentación de Junior Firpo. Hemos escuchado a Aro decir que el Betis no va a pagar un traspaso por ningún jugador, ni por Dani Ceballos. A ver qué decía Junior Firpo en su regreso a la parroquia verde y blanca. Firpo.
Creo que di una declaración en la que dije que para mí lo más grande sería ganar un título con el Betis, que es un sueño que por el que tengo que levantarme cada día y luchar. Ya te digo, no quiero ponernos una presión extrañadida, pero como bien dices, me fui de un Betis muy diferente. Hoy en día el Betis es un club que lleva años seguido clasificando a competición europea, es un club establecido. Y...
Junior Firpo, que recordemos salió del Betis rumbo Barcelona. Está por ahí ya mi árbitro favorito, Pavel Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Sergio Torres? Buenas tardes.
Más puntual de lo que yo me pensaba cuando te convoqué
siempre
ayer, ¿eh? O sea que
siempre,
no,
siempre,
no fallo.
Los árbitros somos los que damos el pistoletazo de salida, tenemos que estar siempre puntuales.
Sí, señor. Siempre. Pues venga, aguántame, pausita publicitaria porque tengo que beber un poquito de agua y bajar el aire, que me estoy quedando pelado de frío aquí en el estudio Juanma Gonzalo, Avenida San Luis 25, radio en directo. Enseguida hay que hablar del CTA con Pavel Fernández. Seguimos.
El deporte es nuestro.
Radio Marca Bilbao, 91.4.
Solo este verano con Chinchincha Flelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchincha Flelu, ver condiciones en óptica, solo hasta el 31 de julio.
Te esperamos en tus ópticas Alana Flelu de Baracaldo, Deusto, Bilbao Cascoviejo y Castro Urdiales.
¿Buscas una experiencia gastronómica auténtica en Bilbao? Descubre Goiri Eder Gastrobar, ubicado en la calle General Eraso 6 de Deusto. Goiri Eder te lleva a un viaje culinario excepcional y además tienes la posibilidad de disfrutarlo en un comedor privado. Más información y reservas en goirieder.es. Goiri Eder, herencia culinaria.
Big Mat Abel, profesionales de la construcción. Descubre tu almacén de confianza donde encontrarás los mejores productos con calidad y precio garantizados. Big Mat Abel, tu almacén profesional en Zalla y en Galdacao. Big Mat Abel, tu almacén de confianza.
¿Buscas materiales de construcción que duren toda la vida? En GECOL fabricamos adhesivos para cerámica, morteros técnicos y sistemas SATE de la más alta calidad desde hace más de 40 años para proyectos que perduran en el tiempo. GECOL, construyendo juntos, construyendo para toda una vida.
GNG, tu taller de confianza, abre 24 horas desde gng.es. También te damos presupuesto de mecánica, neumáticos, consejos, cita y todo lo que necesites por WhatsApp en el 607-232-595. Servicio mecánico completo de turismo y camión en Euskadi y Cantabria. GNG, tu taller de confianza. Consulta tu centro más cercano en gng.es.
Empresario, autónomo, ¿quieres un ordenador gratis para tu negocio? Con ConsulPyme y el kit digital lo tienes fácil. Nos encargamos de todo el papeleo y gestionamos la subvención para que tú solo te ocupes de tu empresa. Entra en consulpyme.com e infórmate.
Escucha, Pavel, que me he levantado salsero hoy, ¿eh? Escucha.
Vale, sube,
mira,
sube.
Mira.
Probaré lo que sabe, pero me ignora, no me da sino vital. Por un cabrón cree que todos somos iguales, y así no se vale.
Dame una noche, aunque sea pa' que hablemos, un besito, por algo hay que empezar. Después de lo malo viene lo bueno y tú no has visto lo buena que estás. Qué pecado, que ver más otra noche solo es un pecado.
Pavel Fernández, ahora sí que sí, muy buenas. Has visto cómo te... Como sé que te gusta, que tú eres de los míos, que te gusta en veranito una cervecita, un vinito, una Coca-Cola, un agua, no hace falta que sea alcohol, pero disfrutar con los chavales, con los amigos, con las amigas. Y qué mejor que esta... musiquita que nos pone Benedicto Viana, que sí, ¿te gusta?
Pues mira, apúntatelo.
¿Sí?
Si quieres, el próximo día que me llames,
¿sí?
A mí me pones mejor cuando zarpa la borde Camela. Yo soy más de ese estilo.
Yo soy muy flamenco, he de decirte, ¿eh?
Yo Camela, Camela siempre.
Y te voy a contar por qué he puesto esta.
Falla, Camela.
A mí me están saliendo en el TikTok todo, ¿sí?, el rato, el algoritmo, me sale bachata. No, claro, sé por qué.
Y, no, porque si lo miras, TikTok dice, ah, es que a este le gusta esto.
Y es que me sale todo el rato esta canción y hoy he tenido que venir a la redacción, se ríe Bene, nuestro técnico que le ha dado el cambio a Luis Biamud, se ríe ahora porque él es DJ Boma y claro, estas canciones se las sabe de memoria y yo no sabía.
Pare, Camela.
He venido a la redacción esta mañana y antes de preparar la escaleta he buscado quién cantaba esta canción y por lo visto es Manuel Turizo, qué pecado.
Manuel Turizo, sí, claro.
Sí. Oye, no sé si de pecadores está lleno el mundo, lo que sé es que el CTA, nuevas incorporaciones, nuevas caras, nuevo formato, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? Y si te gusta este nuevo Comité Olímpico, Comité Técnico de Árbitros, Pablo.
Bueno, vamos por partes. Primero, David Fernández Burbalán, director técnico, todos pensábamos que Fernández Burbalán iba a ser el presidente. Pero creo que en una maniobra exquisita de Louzán le coloca bajo el paraguas de Fran Soto, un tío anónimo, ¿no? Profesional, un empresario exitoso. Es verdad que había sido árbitro, no profesional. Pero bueno, un poco anónimo, ¿no? Y como digo, le coloca bajo ese paraguas y luego pues Fernández Burbalán, que ya fue presidente de los árbitros de Bulgaria, que tiene esa experiencia y que sinceramente no le recuerdo una trayectoria muy marcada, ¿no? Es decir, no le recuerdo grandes polémicas, un tío de perfil bajo, internacional, amigo de todo el mundo, así que creo que buena elección por parte de... Creo que lo elige Louzán, yo creo, ¿eh? No, sí. No Fran Soto, pero bueno, sí. En teoría ha sido nombrado por Fran Soto. Y luego, Prieto Iglesias, un poco... En el mismo camino, ¿no? Prieto Iglesias, que no había sido en España pues un árbitro puntero, que no había sido internacional y que siempre ha estado alejado de esos partidos calientes. Todo el mundo entiende a qué nos referimos, uh-huh, cuando decimos partidos calientes y que, por lo tanto, no tiene una trayectoria muy señalada, por así decirlo, y que está un poco alejado de ese foco mediático y que, por lo tanto, es, para mí, un gran candidato a ser director del VAR, que además... En estas dos últimas temporadas, pues ha estado francamente bien a los mandos del VAR. Luego, pues será una incógnita lo de Chema Alonso, a los mandos de la inteligencia artificial. Ahora podemos contar un poco,
sí,
por encima qué es lo que se prevé que vaya a hacer. Y luego, pues a Marta Frías, que va a ser como un poco la portavoz del CTA cuando haya que salir al paso y al frente. Que espero que sea a menudo, que cada lunes, después de cada jornada, se abran las puertas, se abran las ventanas, que no huela a cerrado dentro del CTA y que expliquen, oye, pues aquí nos hemos equivocado, aquí no, aquí sí, pero que hablen por favor, que lo necesitamos. Porque, Sergio, cada semana sabemos lo que opina Pavel, lo que opina Burrull y lo que opinan los árbitros, pero no lo que opina el CTA. Yo creo que eso es importantísimo.
Sí, además, y mucha gente me dice, no, es que me replica esto de no, es que los árbitros no deben de hablar con la excusa de no, es que hay un futbolista que cuando falla no sale a decir el por qué ha fallado, el por qué. No, perdona. Sus aficionados, a la mayoría de futbolistas, le exigen explicaciones de por qué está rindiendo mal o por qué hizo esto y no lo otro. Y muchas veces, a lo mejor, no sale en rueda de prensa, pero ahora estamos viendo la moda de hacer comunicados. Lo vimos hace muy poco con Asensio en el Real Madrid. Entonces, yo esto lo veo bien y Pavel, la palabra que se me viene a la cabeza es transparencia. No sé si de aquí a que empiece la temporada las cosas van a cambiar o en diciembre todo vuelve a ponerse como estaba antes,
pero
que también puede
que
ser, pero de momento vamos avanzando.
Es verdad, Sergio, que los árbitros hablan en el campo, es decir, los árbitros hablan con el silbato y las tarjetas. Y mi hijo, o mi hija, mejor dicho, de 9 años, entiende perfectamente que el amarillo es malo y que el rojo es muy malo y ese idioma es un idioma universal y lo entiende todo el mundo. ¿Hace falta que el árbitro hable después del partido? Yo creo que no solucionaría nada, ¿no? ¿Por qué ha pitado penalti usted? Pues porque me lo ha parecido, ¿no? O porque me ha parecido suficiente y al final tampoco convencería a nadie. Pero insisto, en aquellas jugadas grises, sobre todo de interpretación de manos, de que el brazo está así o está asá, o que yo qué sé, ¿no? El protocolo del VAR, pues todas esas a veces que sí que son cosas muy grises y muy interpretables, pues sí que viene bien que el CTA, después, pasados unos días, 24 horas, oye, explique, como digo, cada semana, semanalmente, pues eso, un poco las decisiones polémicas del fin de semana. Ayer decía Félix, José Félix, decía que lo iban a hacer cada 3 semanas, que esa era un poco la idea. Espero que se equivoque, o espero que no sea así, y que no tengamos que esperar 3 semanas, que yo lo quiero saber ya el lunes. El lunes quiero saber, porque ¿sabes qué pasa? Que esto no para, Sergio. Como totalmente. No para, dentro de 3 semanas ya se me ha olvidado.
Se van a ir superponiendo las acciones, y al final lo que ocurre en un Valencia-Sevilla importante en el Pizjuán, se opaca con lo que ocurre en unos Osasuna-Villarreal y en un Madrid-Barça.
Así que yo le pediría al CTA que sea cada semana. Voy a hacer llegar esta petición, Sergio. Creo que es importante que sea cada semana y no cada 3.
Ahora tengo una pregunta para ti en cuanto a peticiones, que te la voy a hacer para cerrar, pero antes, llamativo, ¿no? Lo de la foto de familia.
Sí, Alonso, sí.
Y ahí está también José Ángel Sánchez, director general y directivo del Real Madrid, al lado de Louzán, en lo que es... No sé, tú sabes mejor por dónde van los tiros. Yo creo que un enlace, ¿no? O un apretón de manos entre colectivo arbitral y Real Madrid.
Uf, eso supone demasiado, yo creo, ¿eh?
No te estoy hablando de... No voy por la rama de favoritismos ni nada de eso, ¿eh? Te estoy hablando más por el tema Real Madrid, ¿no? Televisión, por el tema de la caña que le mete el Real Madrid en su televisión a los árbitros, aquella rueda de prensa antes de la final de Copa, de los dos colegiados de Burgos, Bengoechea y González Fuertes. Entonces yo creo que un poco sentar las bases, no de una bonita amistad, pero sí de un trato cordial, o relación profesional, bueno, que podemos decir.
Veremos a ver. Chema Alonso, es que va a ser el director de la inteligencia artificial, es madridista, confeso, sí. No hay ningún problema. ¿Pero qué problema hay? Una cosa es que el presidente de la Liga, Tebas, pues que sea del equipo que sea, oye, al final cada uno tiene que ser profesional y tiene que tener una honestidad y trabajar de la forma más profesional posible. Yo no dudo, ni tengo ninguna duda de que Chema Alonso es un grandísimo profesional en su trabajo, en su especialidad, y que si puede aportar pues su granito de arena, pues perfecto, sea madridista, sea pues del equipo que sea, ¿no? Un poco la idea que tienen con Chema Alonso, las informaciones que nos han dado es esta, ¿no? Que con un poco de esas valoraciones que tienen los árbitros, esas puntuaciones que van a tener durante la liga, con esas valoraciones y con un poco esos posibles conflictos de intereses y un poco sabiendo qué árbitros están más o menos en forma, pues la inteligencia artificial ayudará a confeccionar esas designaciones semanalmente. Veremos, a ver, tanto esto como todo lo demás, yo creo que hasta la jornada, por lo menos la jornada 10, no vamos a saber un poco por dónde van a ir los tiros y si estará bien o no trabajando de forma óptima este nuevo organigrama del CTA, pero hay que esperar. No lo vamos a ver ni la 1, ni la 2, ni la 3, por lo menos hasta la jornada 10.
A mí que me da tanta pereza, entiendo, ¿no?, que es parte de nuestro deporte, que es parte de nuestra profesión, si se puede decir también así de alguna forma, el hablar de los árbitros, pero a ver cómo pues eso, cómo se desenvuelven y cómo afrontan todas las problemáticas, y si es verdad que ha habido un cambio con respecto a la otra directiva. Para cerrar, Pavel, ¿qué le pedirías tú a esta nueva junta?
Bueno, una ya te la he dicho, que es que abran puertas, que abran ventanas y que cada lunes sepamos qué piensa el CTA de las jugadas polémicas. Lo segundo, lo comentaba ayer con Adri en tiempo de marcador, lo del monitor del VAR, ¿no? Es ridículo, ridículo que el monitor del VAR continúe una temporada más entre los dos banquillos. Hay muchas ligas europeas que tienen ese monitor en la banda opuesta a los banquillos. Fíjate, es una tontería, ¿no? Pero oye, ya al menos el árbitro va allí con menos presión, con menos ruido, con más tranquilidad, que pueda pensar mejor y que pueda tomar una decisión que al final beneficia a todos, ¿no? Que en teoría, ¿no? La justicia beneficia a todos, ¿no? Pues que vaya allí con total tranquilidad. Y luego el tema de designaciones. Hablábamos de esa inteligencia artificial. Oye, hay que quitar ya de una vez por todas. Creo que estamos preparados. No lo sé si lo estamos. Yo no estoy. Pero la sociedad no sé si lo está. Al menos en España. Pero deberíamos estar preparados para ver que un derbi madrileño, pues lo pite un árbitro de Madrid, o que un árbitro catalán pite el derbi catalán o el andaluz, y así.
¿Pero para qué? Pavel.
¿Para qué? Porque el partido, por ejemplo, ¿no? Un Real Madrid Atlético de Madrid, que es un partidazo, pues si el árbitro que está más en forma es Miguel Ángel Ortiz Arias, árbitro del Celta de Madrid, pues lo tiene que hacer él. ¿Por qué no? Pues lo veo una tontería, sinceramente, que los árbitros no, que el mejor árbitro no pueda pitar un partido porque sea de una territorialidad o de otra. Ah. Y por zanjar el tema de las designaciones, y esto pues puede sonar a chiste, pero lo veo una solución muy buena, es que nosotros conocemos las alineaciones de los equipos pues tres cuartos de hora, 50 minutos antes de que empiece el partido, ¿por qué no igual con los árbitros? Y de esta manera nos quitamos que los jueves pues veamos vídeos, veamos noticias desagradables de que si este árbitro, si ha hecho esto, si ha hecho lo otro, eso se soluciona sabiendo el nombre del árbitro 40 minutos antes de que empiece el partido y fuera problema.
Pues esa medida no la había pensado yo y me gusta mucho, menos mal que te he llamado. Mira, escucha, Pavel, escucha, que está a tope nuestro Bene y está que las coge al vuelo, mira.
Dale, dale, Bene, fuerte.
¿Qué te mata? Sin duda.
Esto no lo hubiera imaginado jamás. Escuchar Camela en
Radio Marca.
En Radio Marca.
Sí, pues aquí lo tienes. 3:06, hora de despedir a Pavel Fernández, nuestro árbitro favorito. Pavel, gracias.
Un abrazo.
Irati, muy buenas.
¿Qué tal?
¿Tú eres de Camela o de Manuel Turizo?
Hostia, vaya pregunta.
Esa no te la esperabas,
Siempre a favor de Camela.
Me gusta.
Que no escuches estos chitos, ¿no?
Por favor.
Pero
por favor.
Sí.
Aunque Chitu, bueno, yo le digo que últimamente está sufriendo el síndrome del meme este del jugador este que se cree futbolista, ¿no? Que a lo mejor está en el juvenil del Aranjuez, para no ofender a nadie, de mi pueblo, el juvenil de Aranjuez, y va con su bolsito, ¿no?
Sí, Gucci ahí.
Ahí. Ese es el síndrome que está padeciendo Chitu ahora.
Sí, bueno, no, siempre a favor de los clásicos.
Eso es, siempre. ¿Tú y yo somos clásicos?
Bueno, todavía no, hombre, nos queda mucho.
Queda mucho, sí. Venga, una pausita y estoy con Irati, que hay que hablar de fútbol internacional y de por qué está rompiendo la banca la Premier, qué pasa en cómo, porque fichan a todo el mundo, yo creo que no.